Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buen día, Barcelona. Buen día, Cambrils. Buen día, Cataluña. Buen día, España. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. No timpo, no tengo miedo. Este es el grito que salió ayer de la boca de miles de personas que se congregaron en la Plaza de Cataluña para guardar un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Un minuto de silencio presidido por el rey Felipe VI, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. No tinc por, no tengo miedo, no tengo miedo a la barbarie nihilista que dice actuar en nombre de la religión. Esa barbarie que tanto daño nos ha hecho y que exige de nosotros ahora unidad y razones adecuadas para hacer frente a este gran desafío. Todavía está pendiente de identificar quién es el autor del atropello de las Ramblas en Barcelona. Sabemos en este momento que la célula que atentó en Barcelona y en Cambrils estaba formada por seguramente 12 terroristas. Hay 7 presuntos terroristas muertos y 4 detenidos. ¿Podría haber un duodécimo terrorista que fuese el autor del atropello de Barcelona, Younes Abu Yaqub, que se está buscando? La investigación está en marcha. Se había barajado la posibilidad de que el presunto autor del atropello fuese Musa Obakir, abatido en Cambrils, pero en este momento esa hipótesis pierde fuerza. Pero vamos con lo primero, y lo primero son las víctimas. Luego hablaremos de la investigación. El balance por el atropello de Barcelona asciende, atropello y también apuñalamiento en Cambrils, el balance por los ataques de Barcelona y Cambrils asciende en este momento a 14 muertos, de los que hay 11 identificados. 5 son españoles. 59 heridos siguen hospitalizados. De esos 59, 15 están en estado crítico. Ha habido 100 heridos. Ya han ido dándose de alta algunos de ellos. Asomarse a esas 114 historias es asomarse a historias de sufrimiento, a historias de dolor. Una de ellas es la de Bruno Gulotta, un italiano de 35 años que estaba paseando por la Rambla con su mujer Martina, de 28 años, y con sus dos hijos, uno de apenas 7 meses y otro, Alessandro, que con 6 años empezará el colegio en septiembre. Alessandro iba de la mano de su padre, de Bruno. Cuando se acercó la furgoneta, Bruno, el padre, se puso delante de su hijo, salvó al pequeño y Bruno murió. Es una de las historias que nos dejan estos atentados. Un padre que da la vida por el hijo. Podríamos estar toda la mañana contando las historias de estas personas que han sido sacudidas por el zarpazo terrorista. Los familiares llegaron, muchos de ellos, de sitios muy recónditos para hacerse cargo de las víctimas, para identificar sus seres queridos. Los restos de las víctimas mortales están en el Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia. Miren, lo primero es lo primero. Llevamos desde el jueves por la tarde con el corazón sobrecogido por lo que ha pasado en Barcelona, por lo que ha pasado en Cambrils. Hemos llorado, hemos sentido rabia, hemos hecho análisis y seguiremos llorando y seguiremos haciendo análisis que son muy necesarios. Pero antes de cualquier análisis, después de cualquier análisis, en mitad de cualquier análisis. Lo primero es un instante de humanidad por las víctimas. Una oración, el que sepa rezar que rece. Por los heridos, por los muertos, por estas familias destrozadas. Lo primero es un instante para tomar en consideración el dolor de cada uno de los golpeados. Podríamos ser nosotros. Podríamos haber estado el jueves por la tarde, ¿por qué no?, paseando por las Ramblas o paseando por Cambrils. Sin este gesto, este instante para hacernos cargo, para tener presente el sufrimiento, el dolor sembrado por los terroristas, el mal que quieren sembrar los terroristas, se expande. Es una cosa muy sencilla, la puede hacer cualquiera, pero se empieza a responder al terrorismo afirmando la vida, tomando en consideración todo el dolor que han causado los terroristas. Vamos con la investigación. Como saben, hay cuatro puntos en los que sucede el doble atentado. El primero es Alcanar, una localidad de Tarragona, rural, en la que en la madrugada del miércoles, de la madrugada del miércoles al jueves, estalló una casa que contenía bombonas de butano. En principio no se había establecido vínculo alguno, pero ya desde la tarde del jueves nos dijeron los Mossos de Escuadra que esa casa de Alcanar, que había estallado con decenas de bombonas de butano, estaba relacionado con los atentados. Los terroristas, parece que la célula de 12 terroristas, utilizaron un chalet en una zona bastante poco frecuentada, un chalet que habían ocupado, un chalet, digamos, abandonado, y ahí estuvieron preparando material explosivo. En Alcalar se ha encontrado acetileno, material habitualmente usado por el Daesh para fabricar materiales explosivos. Esos 12 terroristas estuvieron ahí preparando un atentado que hubiera sido, si se hubiera producido, muchísimo más brutal que los atropellos. Era un atentado de gran magnitud. Podríamos estar quizá pensando en algo parecido al 11M. Hay confirmada la muerte de uno de los presuntos terroristas. O sea, entre los escombros de Alcanar se han encontrado los restos de un presunto terrorista y podría haber restos de otro segundo terrorista. El comisario jefe de los Mossos de Escuadra, Trapero, nos ha dicho que el hecho de que estallase las bombonas ha evitado un mal mayor.
Estaban preparando uno o una serie de atentados en Barcelona. La explosión de Alcanar lo evitó porque ya no contaban con una serie de material que necesitaban para cometer estos atentados de más alcance. Un poco la desesperada, hacen primero el atentado de Barcelona y posteriormente el de Cambrils.
Bueno, pues esto significa que no estamos ante un atentado como el de Niza, no estamos ante un atentado como los atropellos de Londres en el puente de Londres y el otro atentado. Estamos ante un atentado muy preparado, con una célula organizada, sin lobos solitarios, con una forma de actuación que se parece más a la que utilizaba Al-Qaeda hace algunos años. Alcanar, primer escenario. Segundo escenario, las Ramblas. ¿Qué sabemos del atropello de la Rambla? Bueno, en este momento, como les decía, está sin identificar la persona que conducía la furgoneta y que se escapó. Se baraja la hipótesis de que sea Younes Abu Yaqub, que es el terrorista que todavía, de los 12 que podían integrar la célula, todavía no está detenido. Se manejó ayer la hipótesis de que el conductor de la furgoneta era Musa Ukabir, un menor de 17 años, que fue abatido en Cambrils y que vivía en Ripoll. Pero esa hipótesis de que fuera Musa Ukabir el que conducía la furgoneta se ha ido abandonando. Tercer escenario, Cambrils, en Tarragona, donde ya la madrugada del viernes se produjo el segundo atropello y donde los Mossos evitaron una tragedia porque abatieron a 5 terroristas, 4 de ellos abatidos por un solo Mosso de Escuadra. Una de las personas que resultaron heridas en Cambrils es la víctima número 14. Conducían los terroristas un coche de alta cilindrada, un Audi, se saltaron un primer control, no consiguieron saltar el segundo, se bajaron del coche, uno de ellos empezó a apuñalar a quien se encontraba en su camino, y ahí está la víctima número 14 que ha muerto a resultas de ese apuñalamiento. Esos 5 terroristas están abatidos. Cuarto escenario de los atentados. Este escenario es la salida de la avenida Diagonal de Barcelona. Un coche se saltó un control policial y causó heridas en el fémur a un agente de los Mossos. Más adelante, los Mossos dispararon contra el vehículo y vieron que había un hombre en su interior. Ante la sospecha de que se trataba de un terrorista, activaron a los TEDx. Bueno, lo que se encontró dentro del coche no era, parece ser, el conductor del coche, sino una persona apuñalada. Podría ser que uno de los terroristas, esto es una hipótesis solo, podría ser que uno de los terroristas se subiera al coche, secuestrara a esa persona y luego la apuñalara. Quinto escenario de los atentados. Vic. Allí fue encontrada una furgoneta que parece que los terroristas querían utilizar para escapar. Resumimos. Todo indica que los atentados del jueves, madrugada del viernes, fueron realizados por una célula terrorista. La mayoría de ellos, de sus miembros, vinculados a Marruecos, muy jóvenes, que prepararon en Alcanar un gran atentado. Cuando lo vieron frustrado, recurrieron a la fórmula de los atropellos. Y vamos con la política, con las reacciones. Después del acto de la Plaza Cataluña, del que hemos oído ese grito "no tenemos miedo", Rajoy y Puigdemont comparecieron juntos. El presidente del gobierno quiso subrayar el valor de la unidad y de trabajar juntos como un equipo para responder a la situación.
Muy importante que seamos capaces de trabajar juntos y de que seamos capaces de actuar como un equipo.
Comparecencia conjunta de Rajoy y de Puigdemont, el presidente de la Generalitat, elogió la responsabilidad ciudadana.
Determinados a ganar la batalla del terrorismo con la mejor arma que tiene nuestra sociedad: la solidaridad, la convivencia, la libertad, el respeto.
De momento, afortunadamente, y esperemos que siga así la cosa, hemos visto unidad de los políticos. Hay quien ha dicho sandeces como la CUP, que no vamos a repetir por no perder el tiempo. De momento, unidad, afortunadamente. Este sábado se reúne la mesa de valoración del riesgo terrorista. Se decidirá si se mantiene el nivel de alerta 4 o se pasa a nivel 5. El nivel 5 es el nivel máximo. Este lunes está previsto que se reúna el pacto antiterrorista, en el que Unidos Podemos participa solo como observador, el pacto antiterrorista de todos los partidos políticos. Miren, la experiencia de los atentados del 11M de 2004 no nos ahorró a los españoles, no nos ha ahorrado ser víctimas de nuevo. Aprendimos mucho, se aprendió mucho en la lucha policial. Se han detenido en los últimos años 200 yihadistas, pero no ha sido posible toda esa experiencia acumulada en la lucha antiterrorista evitar nuevos atentados. Pero la experiencia y el dolor de 2004, del 11M, puede servirnos para recordarnos el mucho daño político y social que puede hacer el terrorismo. Porque el mal que causa el terrorismo se expande de una forma sorprendente, como el chapapote. Hace 13 años, un atentado terrorista provocó una espiral de división y enfrentamiento que ha durado mucho en España. Hay quien asegura, seguramente de forma exagerada, que la nación que se refundó en la transición quedó destruida, la unidad nacional, no territorial. La unidad quedó destruida después del 11M. Esta lección no se puede olvidar. Todos sentimos miedo, todos sentimos dolor, todos tenemos el sentimiento de impotencia, todos tenemos ganas de que esto se acabe, pero las soluciones no son fáciles. Y quien diga que poniendo más bolardos, vigilando todas las mezquitas o con otro tipo de medidas esto se va a acabar pronto, no dice verdad. Hay que poner más bolardos, hay que vigilar todas las mezquitas, hay que hacer todo lo que haya que hacer, pero esto no se va a acabar pronto. Ya sé que es un mensaje duro de escuchar, pero esa es la realidad. El reto, el terrorismo yihadista, el terrorismo nihilista, el terrorismo que dice actuar en nombre del Islam, ha causado mucho daño y va a seguir causándolo. Yo he escuchado a las víctimas de este yihadismo en Irak, en Siria. He visto lo que esta gente ha hecho en Irak y en Siria. Y esta gente tiene una voluntad de destrucción y de mal que es difícil de imaginar. Lo acabamos de ver. Pero cuando uno se asoma a los países donde tienen su guarida, les puedo asegurar que uno no acaba de creerse lo que ve. Porque la voluntad de destrucción, la voluntad de mal de esta gente es inmensa. En Irak, en Siria, tienen el mismo dolor multiplicado a la enésima potencia. Necesitamos más coordinación policial, más inteligencia geoestratégica, modelos de integración más adecuados. Necesitamos un Islam religioso más claramente comprometido con el rechazo del terrorismo. Y necesitamos, sobre todo, el no tener miedo que ayer se oyó en la Plaza de Cataluña. Me lo decía un párroco en el norte de Irak. Me dijo, vamos a mi parroquia. Estaba a a 4 kilómetros del DAS. Me dijo, Fernando, no hay que tener miedo. Los del DAS tienen que tenernos miedo a nosotros. Estábamos en la línea de combate, prácticamente. No tengas miedo, me decía este párroco. Non timpo. Este párroco estaba dispuesto a entregar la vida, ¿eh? Pero ¿cómo se puede vivir sin miedo? Porque se dice fácil, non timpo. Pero ¿cómo se vive sin miedo cuando estos malvados tienen voluntad de hacer mucho daño? Este daño nos obliga, nos impulsa a recuperar las razones que han permitido construir nuestra civilización, que las tenemos muy olvidadas, convertidas en piezas de museo. Ante la voluntad de causar un mal irreparable por parte de los terroristas, solo tenemos a la fuerza, está la fuerza policial, la fuerza geoestratégica, todo eso es muy importante. Pero en el centro de todo eso está lo que hemos visto en Barcelona. Miren, cuando unos quieren causar un mal profundo y otros responden donando sangre, abriendo sus casas, acogiendo a los que están sin sitio donde dormir, ese es el corazón de la respuesta. Frente a la voluntad de mal, la voluntad de bien. Gestos de solidaridad, de donar sangre, de gratuidad, eso es lo que está a la altura del reto. Por supuesto, operación policial, operación militar, geoestrategia, pero en el corazón de todo eso, una forma de entender la vida, una afirmación de la vida. Estos malvados afirman la muerte. Frente a estos malvados afirmando la muerte, ganaremos si somos capaces de afirmar con más consistencia, con más fuerza, la vida de lo que ellos afirman la muerte. Y hay gestos sencillos. Esa gente yendo a los hospitales en Barcelona a donar sangre. No, no vengáis más porque ya tenemos bastante. La gente que ha acogido en su establecimiento, en su restaurante, que ha dado noche en los hoteles. Los taxistas, los cabify, que han hecho carreras gratis. ¿Les parecerá poco? Pueden decir, bueno, pues no, no es poco. Porque es la diferencia. Unos quieren afirmar la muerte, unos afirman el mal, unos destruyen, otros construyen, otros responden con solidaridad, con generosidad. Esto es lo que nos hace diferentes. Y esto es lo que nos pondrá a hacer frenar esta barbarie. Esto no es poco y esto no es buen rollito. Porque a veces esa solidaridad, esa atención, esa entrega requiere darlo todo. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria. A los que vierten la sangre solo se les responde con un acto de donación, con un acto que afirme la vida con más contundencia, con más coraje del que ellos tienen para afirmar la muerte. El non timpo no es un buen deseo, no es un grito voluntarista. El non timpo es el deseo de rescatar razones suficientes para afrontar este desafío, razones para vivir, razones para morir, razones para estar al pie de la cama de los heridos. Porque hoy, a estas horas, estoy convencido que ustedes, como nosotros, donde querríamos estar es al pie de la cama de los que están todavía heridos. Donde querríamos estar es en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat, recibiendo a los que están llegando. Donde querríamos estar es donde pudiéramos abrazar y dar una palabra de consuelo a los que han perdido los suyos. 6 y 23, 5 y 23 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono es el 663-1019. Tenemos otras cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Adrián Gil y de J.F. La Mata. Renuncia Steve Bannon como asesor de Donald Trump.
El estratega jefe del presidente de los Estados Unidos abandona el equipo de la Casa Blanca tras la llegada del nuevo jefe de gabinete, John Kelly. Bannon, que volverá a dirigir su web, ha lamentado que la presidencia de Trump por la que luchamos y ganamos ya no exista.
Finlandia amplía la vigilancia tras un apuñalamiento masivo.
Las autoridades no confirman la motivación del agresor que causó la muerte de dos personas y heridas a otras seis en la ciudad portuaria de Turku. Testigos aseguran que cometió los ataques al grito de Alá es grande.
12 gobiernos rechazan la disolución del Parlamento de Venezuela.
Se oponen al decreto de las constituyentes por el cual asumen a partir de hoy las potestades legislativas que hasta ahora correspondían a la Asamblea Nacional, donde la oposición era mayoría tras ganar las últimas elecciones legislativas de 2015.
El fiscal general de Venezuela se exilia a Colombia.
El gobierno colombiano ha confirmado que Luisa Ortega Díaz huyó de Venezuela y ya se encuentra en su país. La que fuera considerada alta dirigente chavista se enfrentó al gobierno de Maduro por su último cambio de la constitución. Su cese a la fuerza fue la primera decisión oficial de la constituyente.
Retirados 50 kilos de huevos contaminados en España.
La Agencia Española de Consumo ha ordenado la retirada de estos huevos procedentes de los Países Bajos, cuyo destino era Cataluña, por estar contaminados con fipronil, la sustancia de peligrosidad moderada que ya causó la retirada retirada de otra partida en Vizcaya.
Detenido el antiguo portavoz parlamentario de Lula en Brasil.
El exdiputado brasileño Cándido Bacarreza, portavoz parlamentario de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, está entre los detenidos de la última redada contra la corrupción. Además, la justicia brasileña ha impedido a Lula recibir el título honoris causa por hallarse en un proceso judicial.
Estados Unidos rechaza desestimar el caso contra Polanski.
Un juzgado de Los Ángeles ha rechazado anular la causa abierta contra el cineasta por abusos sexuales por no considerar que la petición de la víctima era suficiente. Polanski permanece huido de Estados Unidos desde hace más de 40 años.
Comienza el Campeonato Nacional de Liga.
Con victoria por la mínima del Leganés frente al Alavés y del Valencia frente a Las Palmas. Además, hoy comienza una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, que será la última para Alberto Contador.
6:03, 109, pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta
con... Y si ocurre algo, te lo contamos.
Aquí ha habido una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
De testigo de lo que ocurrió en Cambridge.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Son muchas familias con niños.
En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1, 4, 20, 32 y 34, soles 3 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Del 19 de agosto al 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de Juan Baño actualizamos lo que sabemos de la información de lo sucedido en Cataluña.
Buenos días. Todo parece indicar que el núcleo duro de la célula fue abatido en Cambrils por los Mossos, aunque no está claro que el conductor de la furgoneta asesina de las Ramblas fuera finalmente el joven de 17 años marroquí Moussa Oukabir, si es desde luego uno de los muertos, como lo están también, según nos adelantaban fuentes antiterroristas, Mohamed Hichami y Said Aala. A los dos se les daba por huidos, los dos marroquíes de 24 y 19 años. El quinto fallecido a manos de la policía autonómica es Omar Hichami, de 21 años y la misma nacionalidad. Algunas patrullas de Mossos mantenían anoche vivas las requisitorias de búsqueda sobre dos de los dados por muertos, Said Aala y Mohamed Hichami, junto al huido Younes. Se les buscaba en un Audi A3 negro. Se entiende que debido a un error. Medios de la lucha antiterrorista destacan la juventud del grupo, su origen marroquí, y posiblemente barajan la hipótesis de que estemos ante una célula claramente autóctona, pero con el control y dirección de algún actor principal conectado con los cabecillas del ISIS. Ninguno de los cuatro detenidos hasta anoche pertenecen a la parte mollar del grupo.
Álvaro García ha recogido las reacciones políticas de las últimas horas.
Los partidos políticos han destacado la importancia de que todos los grupos estén unidos, una unidad que se reflejará en la reunión del pacto antiterrorista de este lunes. Pablo Iglesias ha confirmado que asistirán en condición de observadores.
Nosotros estaremos en la reunión, como hemos hecho siempre, y estamos a plena disposición, tanto del Gobierno como de la Generalitat y como del Ayuntamiento de Barcelona.
Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha recalcado la importancia de que todos los partidos estén unidos.
Es muy importante, además, que en estos momentos todos mantengamos la unidad y la firmeza para seguir combatiendo un fenómeno terrorista.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que vencerán a los terroristas si se mantiene la unidad.
Todos compartimos un destino común y eso está por encima de las ideologías, de las creencias, que esa unidad de todos los demócratas frente al terrorismo será lo que prevalezca y lo que nos hará ganar a la barbarie terrorista.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera le ha pedido al gobierno que confíe en el resto de partidos políticos.
En España hemos derrotado al terrorismo cuando hemos estado juntos, ¿no? Apoyar sin duda a los gobiernos, pero que los gobiernos también confíen en el resto de grupos parlamentarios para trabajar juntos contra el terrorismo.
Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco han comunicado que asistirán a la reunión del pacto antiterrorista. Eso sí, ambos partidos lo harán en calidad de observador.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan información y análisis. Vamos a actualizar la información de la que disponemos en este momento con la ayuda de Laura Rubio. Interior se reúne para decidir si eleva el nivel de riesgo terrorista.
La mesa de valoración de riesgo terrorista decidirá hoy si eleva el nivel de amenaza de 4 a 5. La reunión estará presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y contará con la presencia de los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del CNI.
Los Reyes visitarán a los heridos del atentado de las Ramblas.
Acudirán al Hospital del Mar y al de San Pau, donde se encuentran la mayoría de los heridos tras el atentado. Según tiene previsto la Casa Real, los monarcas llegarán al mediodía a uno de esos centros.
La Asamblea Nacional Constituyente asume las competencias del Parlamento venezolano.
Con esta medida, el órgano constituyente asumirá funciones del Parlamento como la legislación en materias de orden interno, en seguridad nacional, derechos humanos y finanzas, entre otros. Mientras, Colombia ha confirmado que la exfiscal Luisa Ortega Díaz se encuentra refugiada en Bogotá. Esto es lo que decía ante la persecución a la que se está enfrentando.
Estoy siendo asediada, perseguida, y tengan la certeza que no dejaré de luchar. Podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, pero jamás renunciaré a algo que juré, que es defender hasta el último aliento la democracia y la libertad y los derechos humanos en Venezuela.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Mohamed El Gaudouni, que es presidente de la UCIDCAT, una de las federaciones musulmanas de Cataluña. Mohamed El Gaudouni, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Estos terroristas que atentaron en Barcelona y en Cambrils dicen hacerlo en nombre del Islam.
Efectivamente, y esto es la dificultad que tiene la comunidad musulmana hoy en día es rechazar este acto doblemente. Rechazarlo al ser ciudadanos catalanes, ciudadanos españoles, y rechazarlo al ser un acto que se lleva a cabo en nombre de nuestra religión. Sabemos de que esta gente están utilizando la religión musulmana para hacer ver a los demás de que esta religión legitima este tipo de actos y por lo tanto están buscando por una parte una legitimidad religiosa que no la tienen, por supuesto, y por otra para crear esta división en las sociedades modernas, sobre todo europeas, y poner en riesgo esta unión que disfruta la sociedad moderna democrática. Nosotros como musulmanes europeos, como musulmanes españoles, como musulmanes catalanes, somos conscientes del peligro, ¿sí?, que nos está rodeando, del peligro que nos está trayendo esta gente al secuestrar a nuestra religión, al secuestrar al nombre de Dios, porque están llevando a cabo los actos gritando Dios es grande, Dios sabemos de que no puede permitir a esta gente a matar en su nombre, ni bajo su nombre, ni tampoco la religión musulmana pueda permitir y legitimar a esta gente esta barbarie que están llevando a cabo. Pero es triste que en la sociedad siempre encontrarás quien cría en esta postura y quien piensa de que realmente desde la religión musulmana se puede matar, desde la religión musulmana se puede cometer estas barbaridades en la sociedad.
Ustedes y nosotros todos tenemos un problema, y es que en Cataluña hay radicalismo islamista, no digo islámico, salafista, células, mezquitas radicales en las que en algunos casos se predica la violencia, luego hay una radicalización por internet, luego están las prisiones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para hacer frente a esta situación?
El trabajo aquí, y siempre lo hemos dicho, hemos hecho llamamiento de que este trabajo no lo pueden llevar solamente las comunidades religiosas y quien les representa, ni tampoco lo pueden llevar las autoridades. Es un trabajo que se debe llevar de forma estratégica, en colaboración entre ambas partes. Luchar contra el terrorismo es un asunto que se debe llevar desde unas perspectivas estratégicas, donde se tienen que implicarse tanto los miembros de la comunidad musulmana como las administraciones que están llevando a cabo estas estrategias de lucha contra el terrorismo. Y por lo tanto, siempre hemos dicho de que tenemos en España que aprovechar y que investigar y sobre los errores de nuestros vecinos. ¿Por qué en otros países que nos adelantan en tema de inmigración? ¿Por qué tienen a sus jóvenes que de forma fácil y barata se han lanzado entre brazos del terrorismo y del extremismo islamista?
¿Y por qué?
Esta pregunta la tenemos que, aquí en España, la debemos contestar, pero contestar sin percepciones políticas, sin intereses partidistas, sino con el único interés es trabajar por el desarrollo y la unidad de nuestra sociedad.
¿Y usted por qué crees? ¿Por qué cree que es? ¿Por qué estos jóvenes, que a lo mejor no tienen una pertenencia clara a la comunidad islámica? Porque lo que hemos visto en Europa...
Entonces, tenemos que, por una vez, tenemos que hacer preguntas serias, pero también debemos contestar de forma seria estas preguntas. Y debemos buscar respuestas consensuadas entre todos los actores de la sociedad, la administración, las entidades que representan a las comunidades religiosas, las entidades que trabajan con la inmigración. Entre todos debemos consensuar respuestas y a base de estas respuestas desarrollar estrategias de trabajo. El problema que tenemos es que el tema de inmigración hoy en día es un tema que se analiza desde una perspectiva partidista y política y no desde una perspectiva del interés superior del Estado. Y eso es el problema que sufrimos como musulmanes, como inmigrantes en la sociedad nuestra.
Ya. ¿Y usted qué hipótesis tiene? ¿Por qué sus jóvenes, en vez de seguir, digamos, una cierta tradición islámica no violenta, acaban cayendo en las redes de una ideología nihilista y destructiva?
Siempre hemos dicho de que, por una parte, se debe trabajar para poder elaborar un Islam que da respuesta a los problemas que vive la juventud en Europa. Se debe trabajar para elaborar una jurisprudencia islámica compatible con los valores europeos. Hoy en día, los jóvenes europeos, cuando quieren una fatua, se van a internet o se van a...
Una fatua, explicamos que es un pronunciamiento de un experto en derecho islámico que resuelve una duda que se le plantea.
Eso. Siempre hemos estado reivindicando sí. la formación de los imanes. Hoy en día no se puede aceptar ni consentir que en Cataluña, por ejemplo, la mayoría de nuestros imanes no tienen conocimiento yeah. de la realidad cultural y histórica de Cataluña, ni tampoco pueden comunicar con los jóvenes en su idioma, que es el catalán o el castellano. A partir de allí, los jóvenes los tenemos perdidos porque tienen muchas preguntas, pero no tienen respuesta. No. O si tienen alguna respuesta, la tienen fuera de este contexto cultural donde viven. Y por lo tanto, nos estamos encontrando con jóvenes que no saben definirse, no saben quién son. Y eso es un problema serio que solo debemos trabajarlo nosotros desde aquí, solo podemos dar respuestas nosotros desde aquí, y esto no se hace entre día y noche, sino es un trabajo estratégico que se tiene que llevar a cabo entre la administración y los representantes de la comunidad musulmana.
Pero entonces ustedes están dispuestos a recibir la ayuda de la administración para hacer este trabajo, digamos, de inculturación.
Por supuesto, siempre hemos verbalizado, hemos hecho llamamientos de que este trabajo es una urgencia y se debe iniciar de una manera u otra, empezando por la formación de los imames, empezando por el desarrollo de actividades y el acompañamiento de todo lo que se está desarrollando dentro de las mezquitas, clases de religión, que hoy en día en Cataluña no tenemos ni una clase, ni un profesor de religión musulmana. Y por lo tanto, cuando la administración no cumple con sus acuerdos, ¿qué pasa? Estos jóvenes de niños están entre manos de imames que les están enseñando la religión musulmana. Pero la pregunta, ¿qué religión musulmana están enseñando estos imames si desconocen la realidad cultural y histórica y lingüística de Cataluña? Entonces aquí podemos reflexionar, podemos sacar las conclusiones que queremos, pero siempre queda el trabajo pendiente.
Pero es una responsabilidad conjunta de la comunidad musulmana y de la administración, de toda la sociedad, ¿no?
Sobre todo es una responsabilidad conjunta, es una responsabilidad compartida, porque nosotros desde la comunidad musulmana estamos reivindicando, estamos detectando las dificultades que tenemos, pero resolver estos problemas no podemos hacerlo nosotros solos sin el soporte y la ayuda de la administración.
Mohamed El Gaudouni, gracias por haber estado con nosotros, presidente de UCICAT, una de las entidades que agrupa a los musulmanes de Cataluña. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fomento ha propuesto al presidente del CES, a Marcos Peña, como árbitro para el conflicto del Prat. Belén Miguel.
Marcos Peña es el mediador que ha elegido el gobierno para el laudo del conflicto del Prat. Es un experto en negociación colectiva y también en el arbitraje. El actual presidente del Consejo Económico y Social repite como árbitro esta pasada primavera. También lo designó el Ejecutivo para solucionar el conflicto de la estiba y antes le tocó también mediar entre la empresa pública Izar y los sindicatos. Además, este catedrático del Derecho del Trabajo es un gran negociador, fue secretario general de Empleo y participó en el gran pacto social del año 93, que no evitó, eso sí, a Felipe González, a principios del año siguiente, una nueva huelga general. Tras las 24 horas que tienen las partes para presentar sus alegaciones, Marcos Peña dispone de 10 días para emitir un laudo. Esto es una decisión que ponga fin a la huelga ahora aplazada en el Prat. Y aunque puede pedir una prórroga, la idea del gobierno es que este conflicto quede solucionado definitivamente antes del 31 de agosto y del fin de las vacaciones para millones de españoles.
La bolsa cerró ayer con pérdidas. Julio Muñoz.
Los atentados en Barcelona, la incertidumbre política en Estados Unidos con un Trump cada vez más aislado y el escaso volumen de negocio han frenado esta semana el amago de recuperación del mercado. El IBEX 35 continúa estancado así sobre los 10.300 puntos. Todo ello además en una semana marcada por las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. La ambigüedad de ambas entidades a la hora de fijar un calendario sobre próximas subidas de tipos de interés pendientes de la escasa presión inflacionista solo ha servido para enfriar aún más los ánimos de los inversores. Los mayores castigos en estos días han sido para el sector financiero, lastrado también por las cifras récord de deuda pública española y las empresas ligadas al sector turístico, frenadas por la amenaza terrorista. Tranquilidad, por lo demás, en el resto de mercados. El precio del crudo apenas ha registrado movimientos en torno a los 51 dólares por barril, mientras que el euro se ha asentado sobre el nivel de 1 dólar y 17 centavos. El Tesoro Público, por su parte, ha colocado esta semana 4.470 millones de euros en letras a 6 meses y un año a intereses negativos récord, una fortaleza sustentada en el programa de compras de bonos del BCE, que ha sido denunciado por Alemania ante los tribunales europeos por exceder sus atribuciones.
El comisario europeo de seguridad, el británico Julian King, ha destacado el alcance internacional del atentado, de los atentados de Cataluña, que han afectado a personas de muchas nacionalidades. Alberto Ferrán, de Bruselas.
El terrorismo nos afecta a todos y lo combatiremos juntos. Palabras del comisario europeo de seguridad, el británico Julian King, que participará a finales de septiembre en una reunión con alcaldes de grandes ciudades europeas, en la que debatirán sobre seguridad y examinarán de forma conjunta la legislación actual, tanto a nivel local como europeo. La Comisión Europea, que se ha sumado a los homenajes a las víctimas del atentado, como también lo han hecho varias ciudades de Bélgica. Pero sin duda, el homenaje más emotivo ha sido el que ha tenido lugar en Tongres por Elke, la ciudadana belga original de esta localidad flamenca en el este del país y que falleció en el atentado en la ciudad condal, donde se encontraba de vacaciones con su marido y sus dos hijos de 11 y 14 años.
La Fiscalía de París ha abierto una investigación sobre los atentados en Cataluña. María Díaz Valderrama.
La Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación en Francia de los atentados en Barcelona por intento de asesinato en relación con un grupo terrorista. Se trata de un proceso habitual cuando hay víctimas franceses entre los ataques ocurridos en el extranjero. El último balance de Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores francés, desplazado a Barcelona tras el atropello, hablaba de 28 heridos, 8 de los cuales se encontraban en estado de extrema gravedad, siendo 4 de ellos niños.
Macron ha transmitido la solidaridad de Francia a Mariano Rajoy tras los atentados. Seguimos con María Díaz Valderrama.
El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo una conversación telefónica con Mariano Rajoy este viernes para trasladarle la solidaridad del pueblo francés que se mantiene en estos duros momentos unido al español. Macron se dice dispuesto a aportar toda la ayuda necesaria para enfrentar esta trágica prueba, al tiempo que las autoridades permanecen en contacto siguiendo la pista de este ataque terrorista. Macron y Rajoy volverán a hablar este domingo para hacer un nuevo balance de la situación. 28 franceses han resultado heridos, 8 de los cuales se encuentran en un estado muy grave, siendo 4 de ellos niños.
Y el ministro de Exteriores alemán ha viajado hasta Barcelona.
Rosalía el ministro Sánchez. De Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, se trasladó en la tarde de ayer a Barcelona para interesarse in situ por la situación de los 13 heridos alemanes en el ataque terrorista y para expresar su apoyo y solidaridad con España. Allí se reunía a puerta cerrada con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sede de la delegación del Gobierno en Cataluña. Antes de partir, Gabriel había dicho sentirse profundamente conmocionado por lo ocurrido y había expresado un mensaje de apoyo a todas las víctimas, amigos, seres queridos. Estamos firmemente al lado de nuestros amigos de España, fue su mensaje. Estamos juntos, no vamos a doblegarnos ante el terrorismo, no vamos a permitir que nos divida. La canciller Merkel, que también había expresado todo su apoyo a España en estos momentos, acordó ayer con el resto de los partidos políticos alemanes reducir el ritmo de la campaña electoral debido al atentado de Barcelona.
Donald Trump ha asegurado en las últimas horas que las fronteras de Estados Unidos son mucho más duras que antes, después de lo sucedido en España. Carolina Martínez.
Estados Unidos se mantiene vigilante tras el ataque terrorista en España. El presidente Donald Trump ha declarado vía Twitter que las fuerzas de seguridad están alerta y vigilan muy de cerca cualquier señal de problemas. También ha resaltado que las fronteras de Estados Unidos son más duras que nunca antes. Este mensaje se produce un día después de la condena de Trump a los ataques en Cataluña y su afectivo "os queremos" que escribió en un tuit. El mandatario estadounidense conversó este viernes con el presidente Mariano Rajoy, al que reiteró sus condolencias y ofreció todo el apoyo que sea necesario para llevar a los responsables ante la justicia.
La asamblea, falsa asamblea constituyente de Maduro, ha disuelto el Parlamento de Venezuela y además la exfiscal venezolana y su marido, exfiscal venezolana, recordarán, crítica con Maduro, se han exiliado en Bogotá. Ali Fernández.
Buenos días. Luisa Ortega Díaz, exfiscal general, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente hace unas semanas, ha huido de Venezuela. Según informó Univisión Noticias, salió en lancha hacia la isla de Aruba y de ahí partió con destino a Colombia. Lo hizo con Germán Ferrer, su esposo y diputado de la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015. La salida se produce después de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera una orden de detención contra Ferrer antes de que fuera allanada su inmunidad parlamentaria y cuando el Servicio de Inteligencia de Venezuela allanó la casa de ambos.
El exdirector de PEMEX ha declarado, con motivo del caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. María Berza.
Lozoya aseguró que no existe ni una sola prueba que le vincule con los 10,5 millones supuestamente recibidos en sobornos de Odebrecht. Asegura que todo su patrimonio es legal y honesto y que los tres exfuncionarios de la constructora brasileña mienten cuando le acusan a él de corrupción. Sin embargo, todavía está por ver si la Fiscalía Mexicana le abre un proceso o no. De momento, el fiscal general Raúl Cervantes se ha comprometido a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso y lo hizo en una reunión de fiscales latinoamericanos donde hubo una sorpresa. La exfiscal venezolana Luisa Ortega, destituida por el gobierno de Nicolás Maduro, participó vía telefónica y ahí ante sus colegas dijo que su despido estaba vinculado precisamente al caso Odebrecht, porque contaba con datos, cuentas y todos los detalles que involucran a Maduro y a su entorno con la trama de corrupción de la empresa brasileña.
Seguimos buscando análisis a los atentados de Cataluña. En este caso hablamos con Manuel Torres, que es profesor de la Universidad Pablo Olavide y dirige un diploma precisamente sobre análisis del terrorismo. Manuel Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les explicaría usted a sus alumnos de lo sucedido en Cataluña?
Bueno, pues le explicaría que es la constatación de todas esas preocupaciones y sospechas que existían sobre, bueno, cómo se materializa la amenaza terrorista en Occidente y particularmente en nuestro país, ¿no? Y realmente también haría mención a cómo no hay que perder de vista que junto con la enorme incidencia que ha tenido ese tipo de atentados, que yo creo que se han calificado de manera errónea como de lobo solitario,
sí,
o atentados de, en fin, de bajo coste, pues en paralelo también existe otra actividad terrorista de mayor envergadura, que exige planificación,
sí,
exige movilización de recursos, y yo creo que el caso de los atentados en Barcelona y Cambridge, pues
sí,
es una buena prueba de esa otra manifestación.
Bien. No es el lobo solitario, no es el que improvisa un atentado. Según todas las investigaciones, estaban preparando una cosa gorda utilizando explosivos, pero esta era una forma de actuar más propia de Al-Qaeda que del Daesh, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Es decir, es cierto que Al-Qaeda, pues, al menos en sus orígenes, tuvo una gran vocación de llevar a cabo atentados de una enorme magnitud, preferiblemente de manera simultánea, utilizando explosivos o contra aviación comercial. Pero el Estado Islámico también adoptó esa perspectiva, lo único que sucede es que la compatibilizó también pues con el llamamiento a ese otro terrorismo de baja intensidad, que también le da unos enormes réditos y que es compatible incentivar ese tipo de ataque con la planificación de otras acciones de mayor envergadura.
¿Hay alguna razón especial para que se haya atentado en Cataluña? Es decir, se había atentado en Londres, se había atentado en Niza. Son gente, vamos, Francia y el Reino Unido están muy comprometidos en la lucha contra Al-Qaeda en Siria, nosotros menos. ¿Hay alguna razón especial para que se cometa este atentado?
Bueno, todavía es necesario esperar a que se conozcan más detalles sobre la génesis de este atentado, puesto que a día de hoy todavía no sabemos si el germen de ese acto tiene que ver con una célula de implantación local, sí, que puede estar en contacto virtual o físico con Daesh, o si estamos hablando en este caso de un atentado que ha sido ejecutado por un grupo a modo de célula de ataque que llega al país con ese objetivo. Ajá. En cualquier caso,
bueno, parece que tenían que eran residentes en Cataluña, vamos.
Bueno, algunos de ellos,
sí.
Es decir, no sabemos todavía,
sí, si está abierto todo, sí.
Hay componentes externos, ¿no? Pero como digo, en ocasiones la selección del objetivo a veces aparecen factores que no tienen que ver tanto con la decisión de un órgano central que decide dónde dirige sus recursos. No sabemos cuál es esa configuración. Lo que sí es cierto que la selección de objetivos en ocasiones no obedece a la decisión de un órgano central que decide dónde dirige sus recursos, a qué país y contra qué objetivo, sino a veces el germen está en la disponibilidad de recursos en un determinado lugar, que están en ese lugar y no en otro, ¿no? Y por lo tanto, el atentado pues se busca con esa base, yeah, local, basándose en dónde hay disponibilidad de llevar a cabo un atentado, no tanto en dónde quiero llevar a cabo el atentado.
Profesor Torres, ¿hay alguna vinculación entre, bueno, la mayor presencia de comunidades islámicas y comunidades radicalizadas en Cataluña con el atentado? Es decir, de los yihadistas detenidos en los últimos años, bueno, la mayoría, casi todos eran o de Cataluña o de Ceuta y Melilla o de la periferia de Madrid. ¿Hay un vínculo entre este fenómeno y lo sucedido?
En este atentado concreto, pues todavía es pronto para aventurar, sí, si obedece a ese vínculo. Lo que sí es cierto es que en un contexto general sí que hay un vínculo entre la implantación de comunidades salafistas radicales, sí, en una determinada zona y la generación de entornos donde las redes yihadistas tienen más facilidad para reclutar y para que su mensaje tenga cabida. Es decir, el salafismo no es delictivo ni violento a priori, sí, pero sí que es un movimiento, en este caso, que proclama la autosegregación, sí, y el rechazo a determinados valores de convivencia propio de Occidente, que facilitan pues que un individuo pues acorte ese tránsito hacia el activismo violento, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues esas redes salafistas están implantadas como en ningún otro lugar del país.
Una cuestión que ya he preguntado otras veces en alguna otra entrevista este fin de semana. ¿Usted es de los que piensan que el terrorismo yihadista es radicalismo islamizado o islam radicalizado?
Bueno, ese debate, la verdad que está muy muy vivo. En cualquier caso, yo no creo que sea un radicalismo que busca una excusa pues, sí, para matar y llevar a cabo violencia, sino que tiene un sustrato ideológico pues que legitima y facilita ese tipo de actitudes violentas. Y no hay que perder de vista el componente religioso de este terrorismo. Es decir, que aunque puede ser un argumento un tanto socorrido pensar que al final estamos hablando de falsos creyentes que enarbolan la bandera de un supuesto islam para cometer actos violentos, es decir, no es tan simple como puede parecer, ¿no? Yo creo que existe ese sustrato de carácter religioso, ideológico, que explica buena parte de esa violencia.
Profesor Torres, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, un placer.
La vida sigue y tenemos agenda cultural para este sábado que nos ha preparado Carlos García.
Atapuerca vive un fin de semana muy medieval con su tradicional batalla de Atapuerca. Fernando I, rey de León, y conde de Castilla, y García Sánchez III, rey de Pamplona, se pasearán este fin de semana por el municipio burgalés de Atapuerca. Más de 200 actores aficionados representarán la batalla que ambos monarcas vivieron casi 1000 años atrás. La obra se completará con diferentes actividades como danza oriental en la calle, animaciones y personajes caracterizados o un mercadillo medieval. Sin movernos de Burgos, el municipio de Clunia continúa con su festival de verano. El Teatro Romano de Clunia Sulpici albergará esta noche la interpretación de la flauta mágica de la mano de la compañía Dei Furbi. Canto a capela, danza y teatro gestual hoy en Clunia. Nos vamos a San Lorenzo del Escorial, donde el Real Coliseo de Carlos III recibe esta noche la obra Todos se burlan de mí, una representación cómica y picaresca que pretende mostrar la moda de tocar la guitarra a lo español en los círculos cortesanos franceses de principios del siglo XVII. El arrebato llega por primera vez al Starlight de Marbella. El cantautor sevillano camelará al público poquito a poco con sus grandes éxitos y su nuevo disco Música de Guardia. Rumba y mucho flamenco que harán bailar esta noche al público marbellí.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
No tinpo, no tengo miedo. Bon día Barcelona, bon día Cambrils, bon día Cataluña, bon día España. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. No tinpo, no tengo miedo. Ese es el grito que salió ayer de centenares de gargantas, de miles de gargantas congregadas en la plaza de Cataluña. El grito frente a los que siembran la muerte, frente a los que siembran el terror. Tras el minuto de silencio, emocionante minuto de silencio por las víctimas de los atentados, la plaza de Cataluña gritó: no tengo miedo, no tenemos miedo frente a la barbarie nihilista que dice actuar en nombre de la religión que tanto daño nos ha hecho y que exige ahora de nosotros unidad y razones adecuadas para hacer frente al gran desafío del terrorismo que va a seguir haciéndonos daño. Rubén Pacheco nos cuenta qué sucedió en esa concentración.
El minuto de silencio ha congregado, según la Guardia Urbana de Barcelona, hasta 100.000 personas en Plaza Cataluña, que han expresado su rechazo al atentado y se han solidarizado con las víctimas y sus familiares. La movilización ha sido presidida por el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre otros. Los ciudadanos presentes en la movilización han desplegado pancartas con consignas favorables a la paz y lazos negros en muestra de duelo por las víctimas del ataque. Al finalizar el minuto de silencio, las miles de personas congregadas en Plaza Cataluña han alzado su voz al grito de no tengo miedo. El acto se ha llevado a cabo bajo unas fuertes medidas de seguridad por parte de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana.
Los atentados de Barcelona y de Cambrils fueron realizados por una célula terrorista integrada probablemente por 12 miembros que pretendían causar mucho más daño del que han causado. Es lo que sabemos hasta el momento. Los Mossos de Escuadra buscan en este momento a un terrorista huido que podría ser el que conducía la furgoneta en Barcelona. En concreto, estamos hablando de Younes Abu Yaqub, de 22 años. Pero vamos con lo primero, y los primeros siempre son las víctimas. El balance por el atropello de Barcelona, por el ataque en Cambrils, asciende a 14 muertos. Hay ya 11 identificados. 5 son españoles, 59 heridos sin hospitalizados, 15 están en estado crítico. Asomarse a las historias de estos fallecidos, de estos heridos, es asomarse a vidas normales como la nuestra. Podríamos haber estado nosotros paseando en la Rambla. Bruno Yulota, por ejemplo, un joven informático que murió protegiendo a sus hijos. O Francisco López Rodríguez, un granadino de Lanteira, que también fue atropellado junto con su sobrino nieto de 3 años. 3 años. Cada una de estas historias es una historia de dolor y tendremos que preservar estas historias, la memoria de los que han sido muertos y heridos. Los familiares están llegando en las últimas horas desde puntos muy diversos del planeta hasta Barcelona para identificar a los cadáveres, para acompañar a los heridos. Miren, llevamos desde la tarde del jueves sobrecogidos, llorando, enfadados, invadidos por la rabia, por la impotencia, haciendo análisis. Tendremos que seguir haciendo análisis, son absolutamente necesarios. Seguiremos llorando, al menos durante un tiempo. Pero me parece a mí que lo primero y lo segundo y lo tercero es un instante de humanidad con las víctimas. Un instante de oración, quien sepa rezar. Lo primero y lo segundo y lo tercero es tomar en consideración el dolor de cada uno de los golpeados, porque esto es lo que nos hace diferentes. Porque nosotros no buscamos la muerte, porque nosotros estamos cerca del que sufre. Esto es lo que nos hace diferentes de los terroristas. Sin este gesto que nos permite hacernos cargo del sufrimiento de las víctimas, el mal de los terroristas se expande. Vamos con la investigación. Hay 4 puntos del doble atentado. El primer punto esencial es Alcanar. Alcanar, ya saben, es una localidad de Tarragona, es una localidad rural, y los terroristas de célula estaban instalados en un chalet, parece que lo habían ocupado, donde estaban fabricando explosivos y bombas. Decenas de botellas de butano que explotaron del miércoles al jueves. Esa explosión fue decisiva porque si no hubiera explotado el material explosivo, las botellas, podrían haber montado una masacre los terroristas. Bueno, pues parece que ahí se reunían, que ahí vivían hasta 12 terroristas vinculados a Marruecos. Se ha encontrado en Alcanar acetileno, que es un material que habitualmente se utiliza por parte de las para generar explosivos. Hay confirmada la muerte de uno de los presuntos terroristas en Alcanar y podría haber un segundo terrorista que falleció en esa explosión que se produjo. Yolanda Bernal.
Los Mossos de Escuadra trabajan con la hipótesis de que los terroristas planeaban desde hace meses atentados de gran alcance en Barcelona. Desde la casa de Alcanar, que explotó el pasado miércoles, preparaban explosivos para atentar con furgonetas bomba. Al fallar esta vía, actuaron a la desesperada con un atropello masivo en las Ramblas y luego en Cambrils. Lo explica Josep Lluís Trapero, que es mayor de los Mossos de Escuadra.
Estaban preparando una serie de atentados en Barcelona. La explosión de Alcanar lo evitó porque ya no contaban con una serie de material que necesitaban para cometer estos atentados de más alcance. Un poco la desesperada hacen primero el atentado de Barcelona y posteriormente el de Cambrils.
Se ha confirmado ya que Moussa Oukabir, el joven marroquí de 17 años, se encuentra entre los 5 terroristas abatidos en Cambrils.
Bueno, este primer punto de la investigación de Alcanar es fundamental porque nos dice ya varias cosas. Primero, esto no es Niza, esto no es el puente de Londres. Aquí no hay un lobo solitario que de pronto se monta en un coche, no. Aquí hay una célula organizada, probablemente vinculada de forma jerárquica a la dirección del DAS, que estaba organizada. Estamos ante un fenómeno diferente. Nos dicen los Mossos de Escuadra que si no hubieran estallado las bombonas, bueno, se podía haber provocado algo mucho peor. Segundo escenario. La Rambla. Todavía sigue sin identificar el conductor de la furgoneta. Podría estar fugado, podría tratarse de Younes Abu Yacoub, porque se había manejado la hipótesis de que se trataba de Musa Ukabir, un joven de 17 años que vivía en Ripoll, que fue abatido en Cambrils. Pero esa hipótesis, que era Musa Ukabir el que conducía la furgoneta, en las últimas horas se ha ido descartando. El perfil de Musa Ukabir nos da idea de quiénes son estos terroristas. Este tío tenía 17 años, no había cumplido todavía 18 años. Y había puesto en Facebook varias entradas hablando de matar infieles. De momento, ya digo, parece que se descarta la hipótesis de que Musa Ukabir, abatido en Cambrils, sea el conductor de la furgoneta. Tercer escenario, Cambrils. Ya saben que en la madrugada del jueves al viernes, un coche de fuerte cilindrada se saltó un control. No pudo saltarse el segundo control. Viajaban cinco terroristas que se bajaron del coche. Los que consiguieron sobrevivir después de que los mozos de escuadra empezaran a disparar. Un mozo de escuadra mató a cuatro. No mató al quinto. Este quinto la emprendió a cuchillazos con quien encontró delante y provocó la decimocuarta víctima. ¿Por qué estaban en Cambrils? ¿Por qué salieron de Cambrils? Hay todavía muchas preguntas. ¿Vivían en Cambrils? ¿Qué relación tenían con Cambrils la célula terrorista? No lo sabemos. Cuarto escenario. La salida de la avenida Diagonal de Barcelona. Un coche se saltó un control policial, los mozos de escuadra dispararon, un mozo de escuadra fue herido. Se encontró dentro de un coche a una persona muerta. Después de que intervinieran los TEDx, pues se vio que no había explosivos. ¿Quién es el fallecido? ¿Era uno de los terroristas? Parece ser que era una persona que simplemente había sido secuestrada y luego fue acuchillada por los terroristas. Quinto escenario. Vic, ahí fue encontrada una furgoneta que parece que iban a utilizar los terroristas para escapar. Esto es lo que sabemos hasta el momento de la investigación. Resumimos, una célula, probablemente de 12 terroristas jóvenes, que en Alcanal tenían su cuartel, que estaban preparando un gran atentado, utilizando explosivos, utilizando decenas de bombonas de butano. Vamos con las reacciones, vamos con la política. Después del minuto de silencio en la Plaza de Cataluña, presidida por el rey Felipe VI, por Mariano Rajoy y por Carles Puigdemont, intervención, declaración institucional de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
Los discursos de ambos presidentes subrayaron la necesidad de unir fuerzas codo con codo. Mariano Rajoy defendió la importancia de actuar como un equipo y generar confianza ante la lucha contra la amenaza global del terrorismo.
Muy importante que seamos capaces de trabajar juntos, de intercambiar todo aquello que haya que intercambiar y de que seamos capaces de actuar como un equipo.
El objetivo de Rajoy es doble. Por un lado, atender a los heridos y a las familias de las víctimas. Por otro, aclarar los hechos, detener a los responsables cuanto antes y evitar que se repitan atentados, y añadió una elocuente apreciación.
Creo que es importante también la coordinación entre los políticos, porque esto es lo que desea la gente y sobre todo lo que nos hace ser más eficaces de cara en el futuro.
Al igual que el presidente del gobierno, el de la Generalitat se felicitó por la fructífera colaboración de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Carles Puigdemont incidió en la determinación por ganar la batalla del terrorismo, pero además puso el acento en la reconquista de la normalidad.
Esta admirable manifestación espontánea, este grito de no tengo por, no tengo miedo, que ha empezado a reconquistar la normalidad de nuestro espacio público apenas hace unas horas, dramáticamente golpeado por unos asesinos.
Comparecencia institucional de los dos mandatarios después de que hubieran compartido un encuentro con varios miembros del Ejecutivo y casi todos los consejeros de la Generalitat, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras.
La foto de la unidad llegó un poco tarde. Llegó ayer viernes, podía haber llegado el jueves. Bien, llegó el viernes. Hubiera sido mucho mejor que la foto de ayer hubiera sido el viernes. Llegó, perdón, el jueves. Llegó el viernes, llegó y llegó. De momento, con salvedades, hemos visto unidad de los políticos, salvo las sandeces que ha dicho la CUP y salvo la declaración que no venía a cuento, pero ni de ninguna de las maneras, de Carles Puigdemont diciendo que él, el proceso sigue. Hay unidad y eso es importante. Y es importante porque tenemos experiencia de lo que nos pasó el 11M. La experiencia de lucha antiterrorista adquirida en 2004 no nos ha servido para impedir este atentado, porque es que esto prácticamente es imposible impedirlo. Pero la experiencia que tuvimos en 2004 puede servirnos para una cosa muy importante, y es para saber cuánto daño hace el terrorismo, no solo cuando mata, no solo cuando provoca heridos, sino cuando destruye la unidad de una sociedad. Y de esto tuvimos ración doble, triple en el 11M. Por eso son tan importantes estos días después. Para preservar la unidad, que no significa que cada uno no piense lo que piensa. La unidad es en torno a aquello que reconocemos común. Y aquí tenemos que ir la sociedad por delante de los políticos, haciéndole ver a los políticos que no queremos que se tiren los trastos a la cabeza, no en nuestro nombre. Ni eso fácil de empezar a culpabilizar a quien no tiene la culpa, porque de esto solo tienen la culpa los terroristas. ¿Eh? Ya sabemos lo que supone una fractura como la que vivimos en el 11M. Hay quien dice que la nación española se refunda con la transición y se destruye tras el 11M, cuando empezamos a tirarnos los trastos a la cabeza, y ahí tuvimos responsabilidades todos. Bien, conviene recordar, por lo mal que lo hicimos, qué es lo que conviene hacer bien después de que el terrorismo golpea. Hoy hay visita de los Reyes a los heridos. Yolanda Bernal.
Los Reyes visitan esta mañana los hospitales donde siguen ingresadas muchas de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Familiares de heridos y víctimas mortales han empezado a llegar a Barcelona, en los peores casos, para ayudar en las tareas de identificación, atendidos en todo momento por diversos equipos de psicólogos. Hay víctimas de más de 30 nacionalidades. Siguen los actos de recuerdo. El Ayuntamiento de Barcelona habilita durante todo el fin de semana un espacio para mostrar las condolencias. Los ciudadanos que lo deseen podrán dejar sus mensajes en apoyo a las víctimas de los atentados. Mañana domingo, la Sagrada Familia acogerá una misa solemne por la paz y en recuerdo de los fallecidos y heridos. La celebración será abierta y la presidirá el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Miren, todos sentimos miedo, dolor, impotencia y ganas de que esto es el terrorismo, se acabe. Pero es duro pensarlo, es duro decirlo, esto no se va a acabar pronto. No hay soluciones fáciles. Y quien diga que esto se acaba poniendo unos bolardos, y quien diga que esto se acaba poniendo policía en cada una de las mezquitas, bueno, está prometiendo lo que es imposible. Porque no se va a acabar pronto. No se va a acabar pronto. Que se lo cuente a la gente iraquí de Siria. Nosotros en Europa estamos sufriendo este terrorismo, en Irak y en Siria llevan años sufriéndolo, y no se acaba esto fácilmente ni pronto. Necesitamos más coordinación policial, más inteligencia geoestratégica, más modelos de integración eficaces. Necesitamos un Islam religioso más claramente comprometido con el rechazo del terrorismo. Necesitamos, sobre todo, lo que ayer se oyó en la plaza de Cataluña. El non timpot, el no tener miedo. Me ha recordado lo de la plaza de Cataluña, una conversación que tuve en Irak, cuando estaba yo a 4 kilómetros de la zona controlada por el Daesh. Me dijo uno de los párrocos de una de las iglesias que habían tenido que ser abandonadas: Fernando, vamos a ir a ver la iglesia. Yo le puse una cara un poco rara. Me dijo: no, no tengas miedo. El Daesh es el que tiene que tener miedo de nosotros. No nosotros tener miedo del Daesh. Y allí que fuimos. Claro, este párroco estaba dispuesto a entregar la vida. No un tipo. Claro, vivir sin miedo es lo difícil en este momento. ¿Cómo se puede vivir sin miedo? Bueno, este daño que nos están haciendo es la ocasión de recuperar las razones que han permitido construir nuestra civilización. Ante la voluntad de causar un mal irreparable, ¿qué es lo que quieren los terroristas? La respuesta es geoestratégica, la respuesta es policial, la respuesta es política, y la respuesta estaba en Barcelona la tarde del jueves. La gente donando sangre, la gente abriendo sus casas, la gente dando un vaso de agua a quien estaba aterrorizado. Los médicos volviendo de sus vacaciones para atender a los heridos. Fíjense, frente a la voluntad de mal, la voluntad de bien. Frente a quien quiere negar la vida, provocando la muerte, quien afirma la vida con gestos de solidaridad, de atención a las víctimas, me dirán que eso es poco. No, eso es mucho. Un cuerno que eso es poco. Eso es muchísimo, porque esa es la respuesta de un pueblo frente a quien quiere afirmar la muerte. Frente a quien afirma la muerte, una tenaz y decidida afirmación de la vida. ¿Qué puede ser donación de sangre? ¿Qué puede ser acoger a las víctimas? ¿Qué puede...? Todas las respuestas, la militar, la política, tienen que llevar dentro esto. Porque es un desafío cultural, de civilización. A los que vierten la sangre solo se les responde con eficacia, con medidas policiales, medidas políticas, lo he dicho ya varias veces, pero con una afirmación de la vida más intensa que la afirmación que ellos hacen de la muerte. El no te impo, el no tengo miedo, no es un buen deseo, no es un acto de voluntarismo, cuando se tienen razones suficientes para afrontar el terrorismo, y de esto es de lo que se trata, cuando se tienen razones para vivir y para morir, para estar al pie de la cama de los heridos, entonces se vive sin miedo. Al pie de la cama de los heridos, que es donde queremos estar todos. Abrazando a las víctimas, todos de alguna manera presentes en ese aeropuerto del Prat que recibe a los que han perdido a sus familiares. Ahí estamos nosotros. Allí querríamos estar. 7:21, 6:21 en Canarias. Nuestro teléfono de oyentes, ya saben, 663-100-109. Están sucediendo otras cosas, se las contamos con la ayuda de Adrián Gil y J.F. Lamata. Destituido Stephen Bannon como asesor de Donald Trump.
El estratega jefe del presidente de los Estados Unidos es la última baja en el equipo de la Casa Blanca. Sale tras la llegada de John Kelly como jefe de gabinete. Bannon ha anunciado que seguirá luchando por su presidente y contra las corporaciones que lo asedian desde su web.
Ofensiva contra el Daesh en la frontera con Líbano.
Las milicias de Hezbollah y el ejército sirio han puesto en marcha una ofensiva contra el grupo terrorista en la región de Kalamoun para expulsar a los terroristas de Estado Islámico de la frontera entre Siria y Líbano.
Finlandia amplía la vigilancia tras un apuñalamiento masivo.
Las autoridades no han confirmado la identidad ni la motivación del agresor que causó la muerte de dos personas y heridas a otras seis en la ciudad portuaria de Turku. Testigos aseguran que cometió los ataques al grito de Alá es grande.
12 gobiernos americanos rechazan la disolución del Parlamento de Venezuela.
Entre ellos Argentina, Brasil, Colombia o México se oponen al decreto de la constituyente por el cual asumen a partir de hoy las potestades legislativas que hasta ahora correspondían a la Asamblea Nacional, que desde las elecciones de 2015 estaba en manos de la oposición.
La exfiscal general de Venezuela se exilia a Colombia.
El gobierno colombiano ha confirmado que Luisa Ortega Díaz huyó de Venezuela y ya se encuentra en su país. La que fuera considerada alta dirigente chavista se enfrentó al gobierno de Maduro por su último cambio de la constitución. Su cese fue la primera decisión oficial de las constituyentes.
Laura Rubio nos cuenta cuál es la previsión meteorológica para hoy.
Pues hoy, Fernando, tendremos un día bastante caluroso, algo normal para las fechas en las que estamos. Altas temperaturas en el sur de Castilla-La Mancha y en el interior de Andalucía, donde se podrían superar los 38 grados en los valles del Tajo y Guadiana y los 40 grados en el Guadalquivir. En el Cantábrico y el Alto Ebro se esperan cielos nubosos con precipitaciones que irán a menos a lo largo de la tarde. Tampoco se descarta algún chubasco o tormenta en el litoral sur de Valencia. En Canarias habrá vientos fuertes con temperaturas que permanecerán en torno a los 20 o 25 grados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido fundamental la ayuda de, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del personal sanitario durante estos días, pero también de gente que ha ayudado psicológicamente. Jordi Martori es referente del equipo de intervención de Cruz Roja en Cataluña para cuestiones de este tipo, para todo tipo de trauma, shock que se produce. Jordi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿qué tipo de trabajo estáis haciendo fundamentalmente en estas horas?
Bueno, en estos momentos lo que hacemos es especialmente en los aeropuertos, en el aeropuerto de Barcelona, en la Terminal 1 y Terminal 2,
¿sí?,
recepcionar las familias que vamos a poner en contacto con Mossos de Escuadra y que ellos nos van a informar por ver la situación de sus familiares. Y a partir de aquí hacemos el acompañamiento a estas personas si es necesario.
Sí.
Y luego estamos pues también situados en el centro hospitalario principal, en el centro de atención social de Barcelona, etcétera.
Y cuando llegan estas personas a Barcelona, claro, para identificar víctimas mortales, para acompañar a los heridos, llegarán destrozadas, supongo. O sea, ¿qué podéis hacer por ellas? ¿Qué hacéis por ellas?
Bueno, nosotros trabajamos desde el primero el respeto absoluto a las reacciones que tienen. Y claro, son reacciones normales en esa situación. Y lo que más hace es un acompañamiento. O sea, las personas en verdad llegan como tienen que llegar por lo que está pasando. Es un shock traumático importante, que si tienen un entorno familiar, correcto, que les da soporte, pues vienen con un arropado. Y si no, pues es más complicado. Y estas personas vienen en esta situación pues emocionalmente muy descontrolada. Pero especialmente lo que quieren también es agilizar toda la parte más informativa para llegar a saber el final de pues dónde están sus familiares, ¿no? Y nosotros les facilitamos todo este proceso.
Ya. ¿Qué se hace? O sea, quiero decir que cuando una persona llega en esas circunstancias, ¿se dan palabras de consuelo o uno está en silencio, simplemente al lado, acompañando? ¿Qué soléis hacer?
Bueno, nosotros nos ofrecemos, claro, nuestra fortaleza es que Cruz Roja es una imagen que lo que aporta a la persona es un punto de soporte, ¿no?
Sí.
Nosotros le llamamos agente de ayuda, ¿no? Entonces, claro, cuando nos identifican o cuando la misma personal del aeropuerto dice que nosotros les vamos a ayudar, ellos lo primero que te preguntan es cuál es el siguiente paso, dónde tienen que ir, dónde hay que y hacemos este proceso de gestión y acompañamiento.
Jordi Martori, gracias por vuestro trabajo, que sin duda es esencial y que es una parte muy dura, porque el segundo golpe del dolor y del mal es una cosa difícil de aguantar, y vosotros estáis en primera línea. Gracias.
Gracias por las palabras, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda a ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja: hay que ver esta con lo guapa que era de cría. Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias, información tan temprano, un sábado de agosto. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de Laura Rubio. La Mesa de Valoración de Amenaza Terrorista decide hoy si eleva ese nivel de amenaza.
La reunión tendrá lugar a las 10 de la mañana y estará presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Contará con la presencia de los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del CNI. En ella decidirán si mantienen el nivel 4 de alerta o lo ascienden a 5.
Los Reyes visitarán en Barcelona a los heridos del atentado.
Según fuentes de la Casa Real, los Reyes llegarán al mediodía al Hospital del Mar y una hora más tarde visitarán el Hospital de San Pau, centros en los que se encuentran la mayoría de los heridos tras el atentado.
La Asamblea Nacional Constituyente asume las competencias del Parlamento venezolano.
Con esta medida, el órgano constituyente asumirá funciones legislativas que correspondían al Parlamento de mayoría opositora. Una muestra más de la represión es el caso de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, que se encuentra refugiada en Bogotá. Esto es lo que decía ante la persecución a la que se está enfrentando.
Estoy siendo asediada, perseguida, y tengan la certeza que no dejaré de luchar. Podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, pero jamás renunciaré a algo que juré, que es defender hasta el último aliento la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Vamos a hacer una pausa para publicidad y luego nos vamos al cine. La vida sigue.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta con...
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Aquí viene una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, José Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
El testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Son muchas familias con niños.
En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
8.427, serie 86.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Ha visto que se nos ha acabado agosto, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí, aquí seguimos película a película. Exacto. Golpe a golpe, verso a verso, película a película.
Fotograma a fotograma. ¿Qué tenemos este fin de semana?
Bueno, tenemos mucha distopía chunga, o sea, es decir, futuro chungo. ¿Sí? Discutida además por los seguidores, mucha adaptación de cómic. ¿Sí? En fin, que poca cosa, pero bueno, tiene su potencia. La primera, La Torre Oscura.
La torre protege nuestros dos mundos. Si cae, se desatará un infierno.
No puedes impedir lo que va a pasar. La muerte siempre gana. ¿Tratas de escapar de la oscuridad?
No mato con mi pistola, mato con mi corazón.
He visto el tráiler de esta peli. Me ha dado la sensación de que es la película que se está rodando continuamente desde hace dos o tres años, ¿no?
Como
dices tú, el mundo chungo.
Sí, y distopía, futuro chungo.
Y fórmulas para sobrevivir en ese mundo imposible.
Claro.
Es un argumento que se repite muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay todo un esfuerzo por hacer una mitología propia. Ajá. Por parte de un autor importante, como es Stephen King.
Ya.
Que escribió 8 libros sobre este mundo, que es un mundo como paralelo al nuestro.
Los lectores de Stephen King son muy,
muy
seguidores de
muy
Stephen King.
De hecho, el tráiler fue machacado por ellos.
Ah, sí.
Y ahora hay...
Porque no se reconocía.
No se reconoce, ¿no? Y hay muchas... Las primeras críticas de la película están siendo muy discutidas todas. De hecho, ha tardado mucho en acabarse. Parece ser que ha habido problemas de postproducción y de esta torre oscura, que así se titula, porque es la búsqueda que hace el protagonista, que interpreta Idris Elba, este actor afroamericano, que es un pistolero. O sea, ya has visto que todo el mes de agosto hemos tenido caballeros del ciclo artúrico.
Sí.
Pues ahora, en esta película, los caballeros son pistoleros.
Ajá.
Y él es el último de una saga que va intentando salvar un mundo desértico en plan western, con las normas del
ya
western, el estilo
todos.
De... Esto es. Y es perseguido por un misterioso hombre oscuro que parece pertenecer a un futuro distópico, ¿no? Entonces, un chaval de la época actual, del mundo actual, consigue traspasar la típica barrera de estas de saga de fantástica y echarle una mano a este pistolero. O sea, son elementos, como ves, muy interesantes, muy amalgamados, seguramente por Stephen King. Yo no conozco las novelas, y que aquí es un poco totum revolutum, que no acaba de cuajar.
O sea, no
interesante,
bien,
a mí me ha interesado verla, pero me ha dejado un poquito, quizá porque el director no es el más apropiado.
¿Pero por qué te ha interesado verla? ¿Qué te ha gustado?
Porque
por esto que
veo
estás
los
contando.
Esfuerzos, claro, veo los esfuerzos que está haciendo. A mí me gusta el universo del western, también en lo que hace referencia a sus normas morales y a la recuperación de ciertos valores. Me gusta también la puesta en escena, digamos, arriesgada, un poquito tarantiniana, que tiene aquí contenida, pero que, en fin, tiene su punto. Me gusta la moderna ciencia ficción existencial, con conflictos existenciales, que aquí también están. Pero claro, eso necesitas alguien que lo amalgame.
Y el director, guión, otra vez.
Y el guión de nuevo, que aunque aquí hay mucha gente importante en el guión, entre otros, Akiva Goldsman, pero me da la impresión de que Akiva Goldsman y Anders Thomas Jensen, que es otro gran guionista danés, Akiva Goldsman ha debido entrar para hacer unos cambios finales. O sea, es una película interesante que yo quiero pensar más, porque no sé si me ha gustado o no me ha gustado. O sea, me ha gustado muchas cosas, otras no tanto. Y desde luego el director, yo hubiese puesto a otro. El danés Nikolaj Arcel, que hizo Un asunto real, La isla de las almas perdidas, que no eran malas películas. Una de ellas fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua inglesa. Me parece que le queda grande este proyecto. Hacía falta un director más potente para aunar todo y darle, digamos, como la potencia que merecía, ¿no?
Oye, y...
pero bueno, no deja de ser una de las películas del verano, ¿eh?
La Torre Oscura.
Sí,
y en cuanto a violencia, o sea, para las almas sensibles,
yo creo que más para adolescentes que para niños, sin duda. Y se han contenido bastante. No,
los adultos también alguna vez tenemos problemas con la vida.
Pero tú tienes suficiente callo como para que esta película la puedas disfrutar mínimamente.
Has puesto demasiados o bastantes elementos encima de la mesa, con lo cual...
Y ya que la gente haga lo que pueda.
Claro.
Que esto es lo que debe hacer
Nos
un crítico.
Nos ha despertado,
¿no?,
la curiosidad.
La siguiente me voy a mojar más, aunque compite en el mismo terreno, también para un público más bien adolescente, es la adaptación de una saga de cómics franceses muy famosos, de Pierre, Christine y Jean-Claude Messier, titulados Valerian y la ciudad de los mil planetas.
Después de siglos de paz y prosperidad, una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado.
Agentes Valerian y Lorelin.
Necesitamos que seáis los guardianes de nuestro futuro.
Es curioso, Jerónimo. Te decía antes que en los últimos meses, en los últimos años, todas las semanas tenemos una película sobre esta cuestión, sobre... pero esto tendrías que escribir algo.
Es que ciencia ficción es muy parecida a la última, o sea, hay pocos
pero
que
es,
se salgan.
Pero es síntoma de una crisis,
sí,
Es decir, porque los argumentos se repiten una vez y otra de una forma más banal o de una forma más trascendente. El mundo se está acabando, tenemos que encontrar una solución para afrontar el final de los tiempos o una civilización que decae, y hay que encontrar soluciones, pero se repite una y otra vez el argumento.
Y les cuesta entrar en ámbitos, digamos, más profundos y más trascendentes, ¿no? Es lo que le pasa a esta película, que es de Luc Besson, que es el gran productor del cine francés, que luego ha trabajado mucho en Estados Unidos, es el que ha regenerado el género, y que aquí hace una película ambiciosísima, con una resolución visual apabullante, a veces bellísima, con una secuencia de acción impresionantes, muy cercanas al quinto elemento, pero con una pega clarísima. Dos buenos actores también, hay que decirlo, Dane DeHaan y Cara Delevingne, que están súper en auge, muy juveniles, muy agentes de estos, en plan Harrison Ford en la gran película de Ridley Scott, en estas distopías que
Blade Runner,
¿no?, que nos llegan ahora dentro de poco. O sea, son como agentes en un mundo parecido al de Blade Runner, ¿no? Problema, que no solo se parece a Blade Runner, a ratos se parece a Avatar, a ratos se parece a la saga de la Guerra de las Galaxias, de Star
Wars, un buen
y es todo un totum revolutum caótico, muy aparatoso también, y luego con un tono muy violento a veces, muy sórdido, incluso obsceno en algún momento. No hay momentos que dices, tío, Luc Besson, tío, córtate un poco, que estás haciendo una película para todos los públicos, en principio, ¿no? O sea, es una lástima. A mí me ha decepcionado un poco y ha habido mucha división de opiniones con ella, y de hecho alguna crítica muy negativa, porque los cómics, como pasa con la película anterior de Stephen King, hay muchos seguidores y entonces son muy exigentes a la hora de verlo. Se deja ver. Yo creo que es inferior,
no,
desde luego,
mucho
a La Torre Oscura. A mí me ha gustado más La Torre Oscura, pero en fin, habrá gente que le gustará. Y me ha decepcionado bastante una película que tenía muy buenos elementos, lo último de Sofía Coppola, titulado La Seducción.
Rezo para que el Señor tenga a bien restablecer la salud del soldado herido.
Parece que la presencia del soldado nos ha afectado.
¿Qué es lo que más desearías en el mundo?
Que me llevaran lejos de aquí.
Pues bueno, es una pena, ¿no? Porque Sofía Coppola había hecho buenas películas.
Bueno, a mí nunca me ha entusiasmado Sofía Coppola. Nunca. Bien, me gusta Lost in Translation, me gusta María Antonieta, no está mal. Dentro es un acercamiento postmoderno, de estos que a ti no te gusta.
No, esa María Antonieta no es histórica,
vale.
Y no es creíble. O sea, en realidad le traslada los problemas de una joven que es todavía adolescente a una reina de otra época. O sea,
sí,
que decir que...
Sí, sí. Esto quizá le salva un poco, porque a mí lo que me ha fastidiado es que esta revisitación de la novela de Thomas Cullinan, que ya fue llevada al cine en 1971 con Don Siegel, en la película El Seductor, que interpretaba el gran actor este, que luego fue director, el de... Joder, estoy fatal, ¿no? Bueno, el caso es que la adaptación que ha hecho aquí Sofía Coppola,
¿sí?,
es muy preciosista en cuanto a la recreación. Clint Eastwood era el protagonista del Seductor. Era muy duro la peli, muy duro, muy, digamos, visceral, como era todo el cine de Don Siegel, ¿no? Entonces, aquí la adaptación que ha hecho Sofía Coppola es exquisita, de fotografía, sí, vestuario, puesta en escena, digamos. Muy bien de planificación. De hecho, fue premiada, si no me equivoco, en el Festival de Cannes por su puesta en escena. Y luego tiene actores como Colin Farrell, que es un cabo del Ejército de la Unión herido, que una niña le descubre y le lleva a una residencia de niñas sureñas y por tanto confederadas, que le ayudan a sobrevivir, pero él empieza a seducir a todas. A mí los retratos femeninos quizás son de la época, pero es que no tiene personalidad ninguno de los personajes femeninos. Colin Farrell tampoco es que sea, digamos, y entonces no me creo nada y me parece todo muy previsible, todo lo que va a pasar, que es una decantación hacia la tragedia casi terrorífica. En fin, a mí,
o sea,
me ha dejado,
la Coppola que nunca te entusiasmó, aquí te ha defraudado.
Me ha defraudado, y además tiene a Elle Fanning, que es una gran actriz, tiene a Nicole Kidman, que hace un esfuerzo muy grande por dar veracidad a la religiosísima directora del instituto, que está bien todo como un poco, es muy poco
afectado.
Veraz todo, es muy poco veraz todo, ya. Tanto la religiosidad de ella como en fin, es que el haber venir por todos los lados no me ha gustado, la verdad es que no me ha gustado.
Bueno, pues entonces nos quedamos
y
con
no me
la
ha gustado tampoco la otra, que es potente. Vamos a, si te parece, a escuchar. Venga. El trailer, que es Cézanne y yo, que no tenemos el trailer, por cierto, porque se va a estrenar en versión original subtitulada. Es una película de una directora también, Danielle Thompson, francesa, que ha hecho algunas películas, sobre todo de comedias así sofisticadas, como Patio de Butacas, y que aquí hace una recreación de la amistad entre Paul Cézanne y Émile Zola. Ajá. Muy bien interpretados por dos Guillaume Gallienne y Guillaume Canet, muy buenos actores los dos, y que podía haber dado juego, pero porque los dos son de Aix-en-Provence, vivieron la infancia juntos, luego Paul Cézanne fue el típico rebelde de estos que nunca fue aceptado,
París, ¿no?
Nunca fue aceptado ni por los impresionistas, o sea, no solo por los académicos, sino que él fue un poco más por libre, y realmente Cézanne es quizá el escritor de esa época más moderno, el pintor más moderno que revitaliza toda la pintura, incluso es anticipo de Picasso y del cubismo y de muchas otras corrientes. En ese sentido es más importante que Émile Zola, probablemente, que es más bien el final de una época y de un estilo realista de... Pero todo eso no está contado. O sea, está contado la amistad y sus andanzas más sexuales que amorosas, ¿no? Además, muy descarnadas tanto en la filmación como en los diálogos. En ese sentido, son súper mal hablados ellos. O sea, es todo... que, en fin, no digo que no hablaran más porque serían unos piernas los tíos, ¿no? Pero, joder, te queda raro, ¿no? El que...
O sea, no sale, digamos, lo más humano, profundo,
no,
de la amistad.
No sale un poquito.
No sale
un poquito
la vocación artística, ¿no? Sí. Entonces,
el tema, sobre todo artístico, te queda un poco diluido. No. Más bien es el enfado de Cézanne de cómo el otro ha aprovechado su amistad para, digamos, contarla en sus libros, ¿no? Y entonces le deja mal a él, según él, o sea, es muy susceptible. Se acaba alargando mucho.
Pues es una
mucho.
Pena, ¿no? Porque serían dos grandes personajes para hacer una gran película. ¿Tú recuerdas?
No es una gran película, desde
no,
luego.
Yo no me
Está
acuerdo.
Bien, es digna, pero va. Y luego es muy desagradable en eso que digo, de concesiones, digamos, a un público adulto, supuestamente, pero que en realidad son obscenas, ¿no? Son zafias, ¿no? Y no aportan nada a la película.
No me acuerdo qué película de Woody Allen. Hay un diálogo precisamente sobre un cuadro de Las peras de Cézanne que está... En el Museo de Nueva York, que es un cuadro fantástico,
sí, sí,
y
sí.
Que, como siempre Woody Allen, pues hace ahí un excursus,
claro,
cultureta,
Wagner, las peras de Cézanne. No, pensaba, digo, si no se fuese Midnight in Paris, a lo mejor, que sea,
es del ciclo anterior.
Estadounidense,
este ciclo nuevo europeo que nos ha hecho Woody Allen, que nos ha dejado muy
satisfechos. Habría que recordarlo, mira, porque Cézanne es un pintor
maravilloso,
muy moderno, es el más moderno de todos. Y aquí, ¿qué quieres que te diga?
No sale Cézanne.
Saldrá Cézanne, pero me ha defraudado mucho el Cézanne que sale.
Bien.
Yo tenía otra idea, pero...
Oye, entonces, La Torre Oscura, recomendación de la semana.
Yo creo que sí, quien quiere arriesgar es una película...
Luego las recomendaciones ya no las mandan por el teléfono, al WhatsApp. Oye, Jerónimo, no nos ha gustado nada.
Pues ya eso, que viva la libertad, oye, y muy bien, viva la disparidad de criterios.
No, pero oye, Jerónimo...
Que los críticos aprendemos mucho de las críticas que nos hacen a los críticos.
Me queda pendiente que escribas o digas algo sobre este recurrente argumento de
distópico,
distópico,
¿no?
Del mundo que se cae. claro. Y cómo el cine busca agarraderas en esta crisis
de civilización. El problema es que las agarraderas que busca pues son básicas, o sea, es la amistad, es la solidaridad, pero le falta más hondura, claro,
donde,
y más trascendencia, sobre todo.
Donde estén los clásicos como Blade Runner.
Ah, hombre, claro, sin duda. A ver qué tal el nuevo, ya hablaremos de él, que está a punto de llegar dentro de unos meses.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Hablamos en este momento con Carlos Echevarría, que es experto en yihadismo. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Bueno, las últimas investigaciones apuntan a que estamos ante no un ataque improvisado, sino algo más preparado. Parece que había una célula en Alcanar que tenían previsto incluso utilizar explosivos. ¿Esto no es el yihadista solitario que de pronto alquila un coche y ataca? Estamos ante otro fenómeno, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además el perfil del solitario, ponerlo siempre en cuestión, porque la experiencia nos demuestra que es excepcional. Generalmente quienes atacan no suelen estar solos y más pronto que tarde se acaban encontrando vínculos, conexiones. Evidentemente lo que vemos en Barcelona a la luz del avance de las investigaciones, del número de implicados y demás, es algo mucho más sofisticado y por tanto pues mucho más preocupante. Y eso explica también en buena medida el resultado obtenido por los terroristas, ¿no?
Diferente a Niza, diferente a Londres, ¿no? Es decir, volvemos un poco al modelo no Daesh, sino Al-Qaeda.
Sí, y a una combinación. En realidad el Estado Islámico, recordemos que en noviembre de 2015 nos ofreció un ejemplo de actuación con equipo o equipos de ataque. En el caso de Barcelona, hoy por hoy no hay que despreciar esa posibilidad, es decir, que sea un grupo coordinado y que obedezca órdenes recibidas pues de donde sea, ¿no? Del embrión califal, de Raqqa, etcétera. Así que estamos efectivamente, igual que hemos podido hablar indudablemente de individuos más o menos aislados, como Niza, como el puente de Westminster. Sí. Aquí evidentemente hay algo más elaborado y no es específico de Al-Qaeda. El Estado Islámico ya ha avanzado también en ese nivel de sofisticación.
La razón del ataque, claro, eso es difícil apuntarlo, pero se había dicho, hay ataques en Francia y en el Reino Unido porque están muy comprometidos, digamos, que en el combate contra el Daesh en Siria y en Irak. Nosotros estamos menos comprometidos. ¿Podemos encontrar alguna motivación, aparte de la de hacer daño, aparte de la de conseguir publicidad propia del terrorismo? O sea, ¿hay una intencionalidad estratégica en golpear Barcelona?
Yo creo que, y a mí siempre me gusta insistir en ello, partiendo del hecho de que para los yihadistas el campo de batalla es universal y actúan donde pueden, aquí nos encontramos con una actuación que en relación con España podría interpretarse en esos términos, pero no olvidemos que España es un actor muy comprometido en la lucha contra el yihadismo. Ajá. No tenemos más que mirar lo que hacemos en la franja del Sahel. Sí. Y también hay que tener en cuenta que gracias a esa exitosa, porque lo es, labor preventiva de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, a buen seguro se han abortado en estos en estos últimos tiempos ataques de este perfil. Así que yo creo que se ataca en Londres, se ataca en Barcelona, como se ataca en Ouagadougou o en Kabul. Sí. Es decir, donde tienen que encontrarse tres elementos: las capacidades, las intenciones y la oportunidad. Y aquí, indudablemente y dramáticamente para nosotros, pues se han encontrado.
Hablabas antes de la intensa actividad policial que ha permitido detener a mucha gente, 200 yihadistas en los últimos 5 años... las bolsas de yihadismo, por las estadísticas de detenidos, están en gran medida en Cataluña, en gran medida en Ceuta y Melilla y en el cinturón, digamos, metropolitano de Madrid. ¿Podemos hablar de un yihadismo no vinculado a las comunidades musulmanas que tiene sus propios canales? Es decir, ¿esta gente no pertenece a las comunidades islámicas que viven su fe en sus mezquitas?
Bueno, lo que está claro es que allá donde hay mayor concentración de población musulmana,
¿sí?,
la labor de captación y de radicalización y reclutamiento de los yihadistas es por su propia lógica mayor. Es decir, que tienen una motivación aún mayor para, en esas comunidades de perfil musulmán, hacer su labor en términos de proselitismo. Pero a la hora de analizar los atentados nos damos cuenta que en latitudes donde, digamos, que esa concentración de población musulmana es menor, pensemos por ejemplo en Estocolmo,
sí,
también se da el caso, o en San Petersburgo. Entonces, lo que no tenemos que hacer, que evidentemente nosotros no lo estamos haciendo, es la amalgama,
pero sí,
lo que sí es evidente es que los yihadistas donde siembran es en el seno de las comunidades musulmanes.
Claro.
Si las comunidades musulmanas son numerosas, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia tienen un trabajo aún mucho mayor, porque tienen que evitar efectivamente que en ese escenario que es tan atractivo para los yihadistas, estos tengan éxito y actúen pues con eficacia.
Seguro que ha seguido el debate que se ha producido en Francia. Algunos dicen que es un radicalismo que se islamiza y otros dicen que es un islam que se radicaliza. ¿Tú con cuál de las dos fórmulas te quedas?
Bueno, pues realmente con ninguna de las dos.
También.
Las figuras que lideran ambos debates, sí, son muy muy respetables.
Olivier Roy y Gilles Kepel.
Y efectivamente, aquí nos encontramos, a mí me gusta siempre insistir en ello, el telón de fondo es una ideología muy bien elaborada, con mucho atractivo y que además tiene un asidero muy fuerte con la religión. Otra cosa es que sea una perversión de la religión, pero le da, en términos ideológicos, una fuerza enorme. No es como hablar del socialismo o del liberalismo. Aquí estamos hablando del islamismo, que para quienes lo abrazan, sea radical o no, poco importa. Para ellos es la razón de ser última y está por encima de toda cualquier otra argumentación. Entonces, que entre individuos de este perfil y que además se asoman a esa ideología haya individuos, digamos, que encuentran en la violencia un atractivo, y,
sí,
pues evidentemente que los hay. No perdamos de vista que hay algunos que dan el paso de forma más ágil porque, aparte de la ideología, pues tienen, en términos de maldad, hablemos claramente,
sí,
una predisposición a la violencia. Pero yo ese debate, que es verdad,
sí,
que es muy interesante y por los timoneles que lo
Hombre, son gente que sabe, ¿eh?
Son gente que sabe, indudablemente, pero yo prefiero coger de ambos lados, porque si abundamos solo en la idea de,
sí,
que hay violentos que, gracias al islamismo radical, ven una ventana más importante, estamos perdiendo de vista,
sí,
el elemento nocivo que tiene la ideología como tal y que hace que algunos individuos que en principio no son violentos, por esa justificación que les da lo que ellos consideran además un valor religioso, no les importa segar la vida de decenas de personas.
Tenemos nosotros el problema de integración que tienen en ciertos barrios franceses, en ciertos barrios británicos.
No lo tenemos en la medida en la que estamos hablando de cifras distintas, de historia distinta, pero lo que sí tenemos es un problema porque las detenciones, entre otras cosas, así lo atestiguan, de que efectivamente hay sectores de la población musulmana en cuyo seno, independientemente de las edades, de la generación, etcétera, hay una receptividad importante al yihadismo. ¿En Francia qué ocurre? Pues que evidentemente estamos hablando de cantidades mucho mayores, con una proyección en el mundo árabe musulmán mucho mayor, porque la historia de Francia es la que es, pero eso no debe de hacernos, digamos, desdeñar la amenaza que nosotros tenemos en casa.
Carlos Echevarría, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab, cuidamos de tu salud visual.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bon día Barcelona, bon día Cambrils, bon día Cataluña, bon día España. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Non timpo, no tengo miedo. Este es el grito emocionante, vibrante, que salió ayer de las bocas de miles de personas que se congregaron en la Plaza de Cataluña para guardar un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Un minuto de silencio presidido por el rey Felipe VI, por el presidente del gobierno y por el presidente de la Generalitat. No, Timpoc, no tengo miedo, no tenemos miedo a la barbarie nihilista que dice actuar en nombre de la religión, esa barbarie que tanto daño nos hace y que exige de nosotros ahora unidad y razones adecuadas para hacer frente a este gran desafío. A estas horas sabemos que hemos sido víctima de una célula terrorista, probablemente compuesta por 12 miembros vinculados a Marruecos, 12 terroristas muy jóvenes. Todavía no sabemos quién era el conductor del coche, la furgoneta que atropelló en la Rambla. Se está buscando a Younes Abu Yaqub, un terrorista de 22 años que podría ser el responsable de los atropellos. Pero antes de nada, lo primero es lo primero, lo primero son las víctimas. ¿Qué sabemos hasta el momento? El balance por el atropello de Barcelona y por el ataque de Cambrils asciende a 14 muertos. Hay todavía 59 heridos hospitalizados, 15 en estado crítico. Asomarse a cada una de estas historias, la verdad es que pone los pelos de punta. Por ejemplo, asomarse a la historia de Bruno Gulota, uno de los fallecidos, uno de los asesinados en la Rambla. Un joven padre de familia que paseaba con su mujer y con sus dos hijos por la Rambla y que murió protegiendo a sus hijos. Los familiares están llegando a Barcelona para identificar a fallecidos, para acompañar a las víctimas. Mire, llevamos desde el jueves por la tarde sobrecogidos. No sé, ustedes sí, claro, están sobrecogidos como yo, como todos. Hemos llorado, hemos sentido rabia, hemos hecho análisis, seguiremos llorando, seguiremos haciendo análisis porque hay que hacerlos. Pero antes de cualquier análisis, después de cualquier análisis, en medio de cualquier análisis, en medio del dolor, un instante de humanidad nos hace falta. Un instante de oración que sepa rezar por las víctimas, por los heridos, por los familiares. Lo primero es tener un segundo de consideración por el dolor de cada uno de los golpeados. Sin este gesto de humanidad por las víctimas, sin este gesto para hacernos cargo del mucho sufrimiento que golpea Cataluña y muchos lugares del mundo, porque mucha gente era de fuera, el mal que quieren sembrar los terroristas se expande. Vamos con la investigación. Cuatro puntos. Ya saben que hay cuatro puntos. El primero es Alcanar, la localidad de Tarragona, donde parece que los terroristas se reunían, preparaban material explosivo, utilizaban decenas de botellas de bombonas de butano. Dice la policía que si no hubiera explotado en la madrugada del miércoles al jueves ese arsenal, el golpe hubiera podido ser mucho más duro. Comisario jefe de los Mossos de Escuadra, comisario Trapero.
Estaban preparando uno o una serie de atentados en Barcelona. La explosión de Alcanar lo evitó porque ya no contaban con una serie de material que necesitaban para cometer estos atentados de más alcance. Un poco la desesperada, hacen primero el atentado de Barcelona y posteriormente el de Cambrils.
Claro, esto significa, lo de Alcanar significa que esta no es, que estos atentados no son como los de Londres, no son como los de Niza, no son lobos solitarios. Esta es una célula bien organizada, probablemente vinculada jerárquicamente al DAS, que tenía preparada una gran operación. Volvemos a la forma operativa que en su momento tenía Alquera. Segundo escenario, la Rambla. ¿Qué sabemos del atropello? Bueno, no está identificado el conductor. Se había pensado que el responsable era Moussa Oukabir, un menor de 17 años, que está entre los abatidos en Cambrils, pero en este momento no sabemos quién es el conductor, puede estar todavía fugado. Tercer escenario, Cambrils, donde la madrugada del viernes se produjo un nuevo atropello de los Mossos de Escuadra, fueron abatidos cinco policías, fueron abatidos cinco terroristas en Cambrils, cuatro en un primer momento, uno de ellos se bajó del coche de gran cilindrada que estaban utilizando y apuñaló a una mujer que es la decimocuarta víctima mortal en Cambrils. Cuarto escenario de los atentados, la salida de la avenida Diagonal de Barcelona, donde un coche se saltó un control y donde dentro de ese coche apareció una persona apuñalada. Parece ser que esa persona apuñalada había sido secuestrada por uno de los terroristas. No sabemos todavía más detalles de ese escenario. Quinto escenario, Vic, el escenario donde fue encontrada una furgoneta que parece que utilizaron los terroristas porque querían huir con ella. Vamos con las reacciones, vamos con la política. Después del acto de la Plaza de Cataluña, por fin comparecieron juntos Mariano Rajoy y Puigdemont. Rajoy pidió unidad, Puigdemont elogió la responsabilidad ciudadana.
Muy importante que seamos capaces de trabajar juntos y de que seamos capaces de actuar como un equipo.
Puigdemont, como digo, elogió la responsabilidad ciudadana.
Determinados a ganar la batalla del terrorismo con la mejor arma que tiene nuestra sociedad: la solidaridad, la convivencia, la libertad, el respeto.
Nos hubiera gustado que esta imagen se hubiera producido antes, se produjo ayer, bien está. Ha habido una salida de tono de Puigdemont, que sigue diciendo que el proceso independentista continúa. Lo esencial es que, de momento, afortunadamente, tenemos unidad de los partidos políticos. Miren, hemos aprendido algo de los atentados del 11M, de los atentados de 2004. No hemos podido, con todo lo que se ha aprendido de lucha policial, impedir este atentado. Pero conviene recordar todo el dolor, no solo con muerte, no solo el dolor físico, sino la fractura social que produjo el 11M. Hay gente que dice que la nación española se reconstruyó con la transición, se destruyó después del 11M. Bien, es el momento de recordar aquello para no volver a caer en ese error. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa frente al terrorismo, y eso que nos une hay que mantenerlo bien vivo, y será la sociedad la que empuje a los políticos a no echarse unos a otros la culpa, porque la onda expansiva del terrorismo es así, mata, provoca heridos y destruye sociedades. Sigamos fieles a lo aprendido, o aprendamos, recordemos todos los errores cometidos después del 11M para no volver a caer en ellos. Es más lo que nos une que lo que nos separa. La pretensión de los terroristas es que nos tiremos los trastos a la cabeza. Todos sentimos miedo, dolor, impotencia y ganas de que esto se acabe, de que el terrorismo se acabe. Pero las soluciones no son fáciles. Y vendrá alguien y dirá que poniéndonos bolardo, hay que ponerlo bolardo. Hay que tener inteligencia geoestratégica, inteligencia militar, inteligencia política, inteligencia policial. Todo eso hace falta, pero la solución no es inmediata. Hay que poner, vigilar a mezquita, por supuesto. Pero quien diga que con eso se va a acabar el terrorismo no dice verdad. Es más responsable decir que esto va a ser largo y que nos va a hacer daño. Cuando uno ha estado en Irak, en Siria, lo sabe. No se resuelve esto de forma inmediata. El terrorismo nos exige lo mejor de nosotros mismos. Ayer en Barcelona se dijo, no tengo miedo. Pero para vivir sin miedo, con este daño tan grande que hace el terrorismo, necesitamos recuperar las razones que han permitido construir nuestra civilización. Razones que teníamos bastante olvidadas, convertidas en piezas de museo. Ante la voluntad de causar mal, un mal irreparable, que eso es lo que pretenden los terroristas, causar un mal irreparable que se extienda cuanto más mejor para sus planes, la respuesta militar, política, geoestratégica, tiene que tener en el corazón de la respuesta. La respuesta tiene que ser cultural, la respuesta tiene que ser la que hubo el otro día en Barcelona. La gente donando sangre, la gente acogiendo a personas en su casa, en los hoteles. Ustedes dirán, eso es poco. No, esa solidaridad es una voluntad de afirmar la vida, ese donar sangre, ese dejar las vacaciones atrás y volver al puesto de trabajo. Es una voluntad de afirmar la vida que es la única respuesta. Miren, estos bárbaros afirman la muerte. El reto es tener razones y fuerza para afirmar la vida más de lo que ellos afirman la muerte. Esa es la cuestión. Y por eso ya hay respuestas que contienen una gran potencia. El gesto de ir a donar sangre, el gesto de solidaridad, el gesto de donación frente al mal que pretende ser irreparable, el don, la gratuidad, que es más fuerte que el mal. Ese es el corazón de nuestra civilización. Y eso es lo que puede estar a la altura del desafío sin quitar ni una de las respuestas necesarias en política, en estrategia militar, en estrategia policial. Pero el corazón de la respuesta es una respuesta que frente al nihilismo, frente a la ideologización del islamismo, vencerá. El nothing pock es posible si hay razones para afirmar con más contundencia la vida. El nothing pock es algo más que un buen deseo, es algo más que un acto de voluntarismo. Cuando se tienen razones suficientes para afrontar el terrorismo, razones para vivir, razones para morir, razones para estar al pie de la cama, que es donde querríamos estar ustedes y yo en este momento, al pie de la cama de esos heridos que sufren en este momento. Mirando a la cara ese sufrimiento, sosteniendo la mano del que está en una cama del hospital, porque nosotros afirmamos más la vida que ellos la muerte. Y la vida se afirma con gestos sencillos, pero contundentes. Ya digo, ustedes y yo, seguro que todos los que nos oyen querrían estar hoy, en este momento, a las 8:12 de la mañana, o sosteniendo la mano del que sufre. O en el aeropuerto de Barcelona, recibiendo a los familiares para sostenerlos, para apoyarlos. Esa es la respuesta. Todo lo demás es necesario, pero sin eso nos ganan. Pero esa respuesta ya está. 8 y 12. Están pasando más cosas. Se las contamos con la ayuda de Adrián Gil y J.F. La Mata. Rechazo internacional a la disolución del Parlamento de Venezuela.
12 países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia o México, han hecho oficial su oposición a la decisión de las constituyentes del régimen de Maduro de asumir las competencias legislativas disolviendo la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía mayoría.
La exfiscal general de Venezuela se exilia a Colombia.
El gobierno colombiano ha confirmado que Luisa Ortega Díaz huyó de Venezuela y ya se encuentra en su país. La que fuera considerada alta dirigente chavista se enfrentó al gobierno de Maduro por su último cambio de la constitución. Su cese fue la primera decisión oficial de la constituyente.
Destituido Steven Bannon como asesor de Donald Trump.
Sexta destitución de la Casa Blanca. El estratega jefe abandona el puesto tras la llegada de John Kelly como jefe de gabinete. Bannon ha anunciado que seguirá luchando por su presidente y contra las corporaciones que asedian desde su web.
Laura Rubio ha recogido lo que están diciendo nuestros oyentes.
José Antonio de Barcelona se pregunta que hasta cuándo esta escoria va a seguir matando para nada. Añade que todo el dolor, la rabia, la impotencia o el miedo debería volverse fuerza para luchar contra ellos y vencerlos por siempre. Ana María manda a través de su mensaje en nombre de él, de ella y de su esposo el pésame a las familias de las víctimas del atentado. Isabel de Ibiza nos escribe diciendo que se va a trabajar, que nos escucha con tiempo en calma y que manda todo el apoyo a las víctimas de Barcelona. Y por último, otro oyente manda un fuerte abrazo a las familias y allegados de las víctimas y heridos y al pueblo de Cataluña y nos dice que él tampoco tiene miedo.
Nuestros oyentes sin miedo, nuestros oyentes con las víctimas. J.F. La Mata, 30 segundos para contarnos cómo vienen los periódicos.
Pues no tenemos miedo, se quedan titulares de portada de la mayoría de periódicos, en ABC, en castellano, en catalán, en El País. También hay debate sobre la actuación de la clase política. Según El País, fue impecable. En el ABC, Víctor Rubido lamenta que fue una oportunidad perdida por parte de los políticos que o bien no condenaron el atentado o lo hicieron con fórmulas cuanto menos peculiares como la de la CUP en Barcelona. También se sale el debate de la falta de previsión, que El Mundo titula en portada refiriéndose al Ayuntamiento de Barcelona por no poner el blindaje de las calles, y también un debate a las formas de denominar el conflicto, quien propone que sea un debate entre terrorismo contra Islam o quien diga que sea simplemente civilización contra la barbarie, como dice García Margallo en La Razón. Y un último debate, el periodístico. Iñaki Gil reivindica publicar imágenes duras de los atentados como se publicaban las imágenes de los campos de concentración nazis.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el inicio de las Ramblas de Barcelona.
En COPE siempre estamos alerta.
Por aquí a las 5 de la tarde ayer entraba una furgoneta con...
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Aquí ha habido una estampida de gente que ha venido a sirenas de policía por todos lados.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Ahora es nuestro director de informativos, José Luis Pérez, que también está aquí en la plaza.
Todavía en el suelo son perceptibles las marcas de las ruedas de esa furgoneta.
Testigo de lo que ocurrió en Campo.
¿Había mucha gente a esa hora en el paseo?
Son muchas familias con niños.
En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Les hablo desde la Plaza de Cataluña, en Barcelona. En este momento, este minuto de silencio que se ha convocado en el...
Aquí en las Ramblas empiezan a acumular las flores, velas encendidas que los barceloneses dejan en memoria de las víctimas.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José An Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Del 19 de agosto al 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Todo me
da vueltas. Hablamos en este momento con Jaume Collboni, que es teniente de alcalde de Barcelona. Señor Collboni, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias.
Primero las víctimas. ¿Sabe usted cuál es la situación en este momento o situación de heridos?
Bueno, Bueno, nosotros ahora a las 9 de la mañana tenemos una reunión con los servicios de seguridad y de emergencias y ahí nos pondremos al día. Yo en estos momentos no dispongo de la última hora, pero vaya, en fin, se está atendiendo a las víctimas en los hospitales, a sus familias, en fin, con toda normalidad, y esperamos que a partir de las 9:30, 10 podamos dar datos de última hora.
¿Cómo está en este momento Barcelona? Es decir, ayer recuperar la normalidad, hemos visto ya gente paseando de nuevo por la Rambla. ¿Cuál es la situación de la ciudad condal?
Pues le voy a decir, sorprendentemente hemos recuperado la normalidad incluso antes de lo que nosotros pensábamos. A las 24 horas del atentado las Ramblas estaban llenas de turistas, llenas de barceloneses, muchos de los cuales han bajado a las Ramblas para retomar ese espacio que es nuestro y que es un espacio de libertad y que es un espacio emblemático de la ciudad, ¿no? A diferencia de otras ciudades, por lo que hemos visto, de que habían sufrido también atentados y que tardaron días en recuperar la normalidad, en Barcelona la verdad es que de una forma muy rápida, muy espontánea, y ha sido el mensaje que hemos lanzado desde las instituciones, que había que recuperar la normalidad, que era la mejor respuesta inmediata que tenemos que dar ante el terror.
¿Cómo es de importante, señor Colboni, ese grito espontáneo que se oyó en la Plaza de Cataluña ayer? No te importa, no tenemos miedo.
Pues como usted decía en la editorial, ¿no? Yo creo que es la respuesta también muy espontánea de la gente, porque eso no era ninguna consigna oficial, ante aquello que se supone que tiene que sentir la gente después de un atentado, que es miedo. Pues la gente ha hecho todo lo contrario, decirles a los terroristas y decirle al mundo que no tenemos miedo, que no vamos a cambiar nuestra forma de vida, nuestros valores, que no vamos a cambiar nuestra personalidad como ciudad abierta y diversa que somos, y que nos vamos a levantar. Barcelona no es la primera vez, desafortunadamente, que sufre un atentado terrorista. Los hemos sufrido de ETA durante demasiados años. Los hemos sufrido del yihadismo y la ciudad ha tirado adelante, el país ha tirado adelante y lo vamos a hacer también en esta ocasión.
Ayer vimos también una imagen de unidad, quizá llegó un poco tarde, del presidente del gobierno, del presidente de la Generalitat. Es importante esta unidad de los políticos en esta situación.
Fundamental. La hubo desde un primer momento. Yo que estaba de vacaciones y casualmente estaba en mi casa en Barcelona, pude vivirlo en primera persona cuando también de forma espontánea, con muchísima gente, como muchísimos trabajadores públicos del ayuntamiento, salieron de sus casas y se fueron a su puesto de trabajo para ver qué se podía hacer. Yo hice lo mismo y acabé a la media hora en el Departamento de Interior y ya vi en primera persona cómo se estaba produciendo la cooperación entre los diversos cuerpos de seguridad, entre las diversas instituciones, siguiendo el protocolo ya antiterrorista. Y después de la parte operativa llegó la política. Yo creo que es fundamental, nosotros lo tenemos clarísimo, que la respuesta tiene que ser unívoca, tiene que ser de la unidad de los demócratas, y es lo que la gente espera, es lo que la gente exige, y además, en nuestro caso, en mi caso, es una convicción.
Señor Colboni, le hemos visto a usted en alguna entrevista televisiva quedarse, digamos, afectado, mostrar el dolor que le producen estos atentados. Es imposible, ¿no? Es imposible no compadecerse por tanto dolor causado por los terroristas.
Pues sí, yo soy muy consciente que como autoridad pública pues tenemos que mantener las formas, ¿no? Y,
sí,
y transmitir tranquilidad y que la gente sepa que estamos haciendo nuestro trabajo. Pero evidentemente es tu ciudad, ¿no? Es el paisaje de tu infancia, es el sitio donde se produjo tantísimo dolor. Y yo ayer, que también lo que hice a primera hora de la mañana fue pasear por las Ramblas,
sí,
que fue donde concedí las entrevistas a las, porque más insistí en eso, ¿no? Que fueran en la calle, que fuera el primer mensaje claro de que retomábamos la calle, que reconquistábamos las Ramblas. Pues evidentemente la sensación de estar en el kilómetro cero donde tuvo lugar la tragedia, pues a uno pues le indigna y le emociona a la vez.
¿Volverá Barcelona a ser la ciudad abierta que siempre fue?
Evidentemente, somos así, y yo creo que lejos de cambiar, los terroristas lo que van a conseguir es que nos reafirmemos en nuestros valores y nuestra personalidad, nuestra forma de ser, que es esta Barcelona, pues que ha seducido y seduce al mundo, ¿no? Si somos una ciudad de éxito desde el punto de vista turístico, lo somos no solo por nuestra arquitectura, nuestra gastronomía, sino también por nuestra forma de ser y de vivir. Somos así, queremos seguir siendo así, y ningún terrorista, ningún criminal nos va a cambiar.
Jaume Collboni, teniente de alcalde de Barcelona, buen día, un abrazo para usted y para toda Barcelona en estas horas.
Muy buen día, muchísimas gracias.
Me quedo para terminar con una foto que publica en sus páginas interiores el diario El País. En la imagen aparecen dos mujeres sentadas en el suelo que con las manos se agarran las piernas. Son mujeres con camisas sin mangas, con pantalones cortos. Una mira al vacío, la otra mira a los que le acompañan, que hay personas en torno a ellas de pie. Las dos chicas están sentadas en la rambla y delante hay claveles, velas, un pequeño cartel con el rostro de una mujer arrasada en lágrimas y el lema Pray for Barcelona. Es la imagen de uno de esos rincones de la Rambla en los que se llora a los 13 arrollados, a los 100 heridos, que todos lloramos sobre la acera en la que fueron asesinados, aunque no los conociéramos. Lloramos por ellos, porque son nuestros. Que Francisco, Bruno, Pepita, Elke, Jared, Luca, todos son nuestros, aunque no los conociéramos, que todos estamos sentados en este momento en el suelo de la Rambla, escuchando que nos dicen estos que son nuestros muertos, que los muertos siempre hablan de la vida, de la que vivieron y de la que están viviendo ahora. Nosotros amamos la vida y por eso sabemos que el último beso de Bruno a sus hijos no se ha perdido, que la última caricia de Jared por su mujer, a su mujer, no se ha perdido, que la última broma de Francisco a su sobrino nieto tampoco se ha perdido. Tampoco se ha perdido la última sonrisa del pequeño Xavi, que tenía solo 3 años, al que le gustaba el cacaolat. Nada de eso se ha perdido. Nada de eso se va a perder. Nosotros lloramos, ¿eh? Y eso nos humaniza. Porque aunque no conociéramos a los muertos y a los heridos, esos muertos y esos heridos nos importan mucho. Aunque no los conociéramos, nos importa su destino, su felicidad, su historia particular, su destino irrepetible. Nosotros sabemos que las estrellas del cielo, que los casi infinitos mundos que existen, que todo lo que hay y que todo lo que habrá en la historia, que todo lo que pase, que todo lo que ha pasado, todo lo que venga y vendrá, tienen como centro, como sentido, el destino irrepetible de cada uno de esos que nos arrebataron el jueves. Pray for Barcelona. Pray es esto. Pray es rezar, mirar, recordar a los que nos han quitado y con todo el dolor darnos un segundo para reconocer que ellos son el centro del universo. Pray significa solicitar a aquellos que lo conozcan, al misterio bueno que lo sacó de la nada, al padre bueno que lo sacó de la nada, solicitarle a ese padre bueno que los acaricie ahora con una ternura mucho más grande que la que podríamos tener nosotros. Que los acaricie con una ternura más grande que la que podemos imaginar. Que tengan un buen sábado. You may say...